It's so easy. Thank you.
Not even the one that I want to describe.
Ruego tomar asiento, por favor. Se declara abierta la octava sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Distinguidos miembros del foro, esta mañana el Foro Permanente examinará el tema 6 del programa titulado Diálogo Amplio con los 6 organismos y fondos de Naciones Unidas. El foro sostendrá un diálogo con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y también examinará el informe del periodo de sesiones anual del Grupo de Apoyo Interagencial sobre Cuestiones Indígenas. Voy a invitar al señor Scott, coordinador de organizaciones no gubernamentales de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, a presentar el informe de la Secretaría del Convenio. Después de la presentación, los miembros, las delegaciones de los observadores, organizaciones de pueblos indígenas y otros participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas si así lo desean. El señor John Scott responderá a las preguntas y hará observaciones. También en relación con el tema 6, el foro escuchará una declaración de la señora Yamina Dajta, directora adjunta de la Oficina de Nueva York de UN Habitat, quien presentará el informe anual del Grupo de Apoyo Interagencial sobre Cuestiones Indígenas. Ahora invito al señor John Scott y a la señora Dajta a que suban al estrado. Ahí ya están aquí, entonces damos la bienvenida. En primer lugar, doy la palabra al señor John Scott, coordinador de organizaciones no gubernamentales de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Tiene usted la palabra, señor Scott.
Hello, it's working.
¿Funciona? Buenos días. Es para mí un gran placer dirigirme a ustedes esta mañana. Tengo una breve declaración antes de pasar a las preguntas. Alrededor de 500 organizaciones de comunidades indígenas trabajan con el CBD. En el órgano rector solemos recibir, contar con la participación de 500 a 700 indígenas. Le llamamos Conferencia de las Partes. Generalmente asisten de 500 a 600 personas y el órgano rector se reunirá en septiembre en Nagoya, Japón, en los grupos de trabajo y particularmente el grupo de trabajo sobre conocimientos tradicionales. Tenemos entre 50 y 200 organizaciones indígenas de un total de 500 o 600 participantes. La Convención sobre la Diversidad Biológica es el único acuerdo medioambiental multilateral que tiene una disposición para la participación indígena y se cuenta con formularios de participación a través del sitio en la web de la Convención en los 6 idiomas de las Naciones Unidas. El Fondo Voluntario tiene un comité de selección indígena compuesto de 7 pueblos indígenas de las 7 regiones reconocidas por el Foro Permanente. Damos prioridad a la selección de mujeres y jóvenes indígenas para los fondos voluntarios. Este es un universo casi universal al que 193 naciones se han adherido. Tiene 3 objetivos: la conservación de la diversidad biológica, plantas y animales, flora y fauna, incluidos microbios, el uso sostenible de sus componentes y los beneficios compartidos equitativamente derivados de los recursos naturales. Este proceso que se refiere a los recursos naturales y su conservación tiene la sigla ABS en inglés. El trabajo temático y cuestiones transversales de conocimientos tradicionales y con beneficios compartidos se tienen en cuenta en todas las esferas del trabajo de la Convención. La comunidad internacional ha reconocido la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades indígenas y locales sobre los recursos biológicos, sobre todo en el preámbulo mismo de la Convención. También se reconoce ampliamente la contribución que hacen los conocimientos tradicionales a la conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica, dos objetivos fundamentales de la Convención. La Conferencia de las Partes ha establecido un grupo de trabajo específicamente para considerar la aplicación del artículo 8J, que pide que los Estados miembros respeten, promuevan y preserven los conocimientos tradicionales. Repite el orador. Pero solo pueden promoverse con la aprobación de los poseedores de esos conocimientos. El grupo de trabajo de composición abierta, especial entre periodos de sesiones sobre el párrafo J del artículo 8 y sus disposiciones conexas, es responsable del desarrollo y aplicación del programa de trabajo con la plena participación de las comunidades indígenas y locales. El grupo de trabajo sobre el artículo 8J admite la participación de todas las partes y los representantes indígenas y de las comunidades locales desempeñan un papel pleno y activo en su trabajo. El grupo de trabajo incluye un mecanismo de participación fortalecida para las comunidades indígenas, incluso la designación de un copresidente indígena para ayudar al presidente de la reunión, así como una mesa indígena y local que se conoce como amigos de la presidencia y copresidentes para los subgrupos de trabajo y grupos de contacto que se establezcan. Las comunidades indígenas y locales también tienen una mayor oportunidad de hacer intervenciones sobre todos los temas del programa. La última reunión del grupo de trabajo sobre el artículo 8J se reunió en noviembre pasado en Montreal. Los conocimientos tradicionales se consideran como un tema transversal que afecta a muchos aspectos de la diversidad biológica y también se tiene en cuenta en la Conferencia de las Partes y otros grupos de trabajo, así como el grupo de trabajo sobre el artículo 8J. También quiero señalar que hace muchos años, 7 años, se hizo el foro permanente e hizo la recomendación de que desarrolláramos un código de ética para tener en cuenta el patrimonio cultural indígena, y este se aprobará en octubre de este año por la Conferencia de las Partes. Toma mucho tiempo, pero entiendo que este es un buen producto útil y cuando se aplique. También tenemos muchos asociados indígenas, muchas ONG, y esta mañana Conservation International presentará una intervención. Estamos trabajando con Conservation International. Tienen una iniciativa para el establecimiento de un programa de becas para indígenas en la organización y los queremos apoyar en ese proceso. Kristen Walker les hablará sobre el tema más tarde hoy en la mañana. Voy a detenerme ahora para que podamos tener un verdadero diálogo. Creo que esta mañana podemos tener un diálogo abierto y sé que los miembros tienen preguntas. Y estoy ansioso por comenzar el diálogo, así que muchas gracias.
Scott, por su declaración. A continuación podrán formular preguntas y comentarios los miembros del foro permanente, las delegaciones de observadores, organizaciones de pueblos indígenas y otros participantes. Colegas, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Victoria Tauli, por favor.
Thank you very much.
Muchas gracias, señor presidente, y gracias, John Scott, por la presentación que hizo y el informe que presentó al foro permanente que figura en el documento número E/C 19 2010/3. Este es el informe que usted nos presentó sobre lo que han logrado en lo referente a las recomendaciones hechas por el foro permanente durante el último periodo de sesiones. Una de las preocupaciones que tenemos se refiere a los progresos sobre el tema relacionado con las negociaciones sobre el acceso y los beneficios compartidos. Como usted sabe, en el informe, en la página 15 de su informe al noveno periodo de sesiones, usted menciona, abro comillas, la Secretaría de la Convención sobre la Diversidad Biológica en asociación con el Organismo Alemán para la Cooperación Técnica está considerando compartir conocimientos y fortalecer la capacidad en la región de África y está trabajando en un taller de fomento de la capacidad en la región. Tengo dos preguntas relativas a estos beneficios compartidos. La primera pregunta, he estado siguiendo muy de cerca los progresos de la negociación en el desarrollo de un régimen internacional sobre el acceso y el beneficios compartidos de los recursos genéticos. Me he reunido con algunos representantes indígenas que han participado activamente en el proceso desde la reunión que se celebró en Cali. Y lo que la impresión que tengo es que no se ha avanzado mucho en esas negociaciones en lo que respecta a que las partes integren la necesidad de reconocer plenamente los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, así como integrar la necesidad de reconocer los derechos de los pueblos indígenas con su previo consentimiento informado cuando se investigan sus recursos genéticos. Me preocupa mucho esto porque si se aprobará el protocolo en la conferencia de las partes de Nagoya, creo que va a ser peligroso que surja un protocolo que no diga expresamente que se reconoce el derecho de los pueblos indígenas como se expresa en la declaración y el derecho de los pueblos indígenas de dar su consentimiento libre, previo e informado antes de que se dé acceso a sus recursos genéticos. Quiero saber exactamente, por lo menos a juicio de la Secretaría, qué se puede hacer para garantizar que esto se incorpore y que puede hacer el foro en ese sentido. Con respecto a las actividades de fortalecimiento de la capacidad en África, quiero saber qué son esas actividades de fortalecimiento de la capacidad y qué han estado haciendo al respecto. Y si realmente han fortalecido la capacidad de los pueblos indígenas de África. Yo sé que los gobiernos de africanos ven con buenos ojos los temas de los pueblos indígenas, pero las partes todavía insisten en que la cooperación en los recursos genéticos es el principio principal que debe gobernar este tipo de protocolos. Y los pueblos indígenas han protestado enérgicamente, diciendo que ellos también tienen potestad sobre sus recursos naturales. Quiero obtener su opinión al respecto. Con respecto a esto, por supuesto, están las intervenciones que están haciendo los pueblos indígenas en el grupo de trabajo sobre el acceso y los beneficios compartidos. Sé que el gobierno de España también ha proporcionado recursos para el fortalecimiento de la capacidad a largo plazo, pero esto lo va a mencionar en detalle mi colega Elisa. Todas las negociaciones sobre beneficios compartidos, ¿qué podemos hacer para no perder terreno entre las partes que ya aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas? ¿Qué pueden decirme sobre todo este proceso? Muchas gracias.
Señora Tauli, ahora vamos a dar paso a la intervención de nuestra colega Margaret Lokawa. Margaret tiene la palabra.
Thank you very much, Mr. Chairman.
Muchas gracias, señor presidente. Es un placer para mí tomar la palabra esta mañana y agradezco el discurso hecho por el expositor de la Secretaría de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Sabemos que los fenómenos actuales del cambio climático han afectado a muchos pueblos indígenas. Es muy interesante que estos temas, algunos de estos temas, estén siendo considerados por su departamento en lo que respecta al fortalecimiento de la capacidad que se acaba de mencionar. Quiero plantear esta cuestión de la asistencia de los pueblos indígenas a estas reuniones. Como ustedes saben, este es uno de los desafíos que encaran los pueblos indígenas a asistir a estas muy importantes reuniones. Y me pregunto, ¿cómo qué distribución efectiva ha hecho su departamento, especialmente para asegurarse de que los pueblos indígenas de diferentes regiones asistan a estas reuniones? Sería muy interesante y muy importante también conocer la eficacia del fomento de la capacidad que ustedes acaban de mencionar para los pueblos indígenas de África. ¿Hasta qué punto ha llegado? ¿Qué estado de avance tiene hasta ahora? Gracias.
Gracias, señora Lokawa. Tiene la palabra, señor Scott.
Gracias. En primer lugar, quiero presentar a mi colega Rina López, que es una indígena de Panamá y también es presidenta de la Red de la Diversidad Biológica de Mujeres Indígenas de América Latina. Y con Lorena hemos realizado talleres en América Latina. Y cuando llegue la oportunidad, le pediré que nos dé los detalles de lo que estamos haciendo en América Latina. Tal vez les parezca interesante saber que hemos podido continuar la estrategia de fomento de la capacidad en América Latina, porque el gobierno de España ha patrocinado el trabajo en América Latina. Con frecuencia hay que encontrar a alguien que quiera hacer donaciones voluntarias para que podamos trabajar en una región o país. Tendremos que encontrar donantes que nos ayuden. Hemos tenido mucho éxito en esta colaboración con España, y esta colaboración con América Latina se debe destacar. Dentro de un momento Lorena les va a hablar del tema. Voy a contestar las preguntas dos a la vez porque estas son cosas sumamente complicadas cuando hablamos de negociaciones internacionales y de estrategias de fortalecimiento de la capacidad. Primero, quiero contestar algunas de las preguntas de Becky Tauli sobre ABS, que es la sigla en inglés de acceso a los recursos genéticos y los conocimientos asociados y los beneficios compartidos equitativamente. Y lo resumimos diciendo ABS. Las negociaciones llevan 7 u 8 años y este año están llegando a un punto decisivo. Se suponía que teníamos la novena reunión sobre ABS en Cali, Colombia. Yo estuve allí 2 semanas antes de venir a Nueva York. Las negociaciones, yo creo que avanzaron muy bien en los grupos de contacto, pero en los últimos 3 días no todo el mundo estaba preparado para negociar. Y por lo tanto, las partes decidieron volver a convocar la reunión en julio de este año. Acabo de recibir las fechas, aunque no las tengo aquí, las recibí anoche. Lamentablemente, las fechas serán exactamente las mismas que la reunión del mecanismo de expertos en Ginebra, pero la novena reunión del grupo de trabajo sobre ABS se celebrará en Montreal a mediados de julio. Esta información la recibí anoche. Quiero decirles algo sobre las negociaciones. Consulto mis notas. El artículo 8J pide que las partes protejan, preserven y promuevan los conocimientos tradicionales con la anuencia de los poseedores de los conocimientos. Parece haber acuerdos sobre el término consentimiento previo e informado, pero todavía no hay consenso entre las partes sobre si la aprobación que ya se necesita en virtud del artículo 8J lo cubre ese aspecto o no. Las 193 partes en la convención toman decisiones por consenso, como ustedes saben, y los 16 miembros del foro permanente toman decisiones por consenso. Así que ya podrán imaginarse lo difícil que es ese proceso. Ya podrán imaginarse lo difícil que es lograr que 193 gobiernos se pongan de acuerdo sobre algo. Quiero hablarles de los detalles del ABS. Un momento, por favor.
Como los indígenas, los pueblos indígenas tienen grupos sobre biodiversidad, utilizan una sigla, AFFB. También participan en las delegaciones gubernamentales y este organismo conversa con ellos también. Las partes están dispuestas a recibir conocimientos tradicionales y algunos grupos comparten posiciones similares tales como el enfoque común, como los métodos, los conocimientos tradicionales. Hay alianzas entre gobiernos y pueblos indígenas sobre cuestiones sobre las cuales están de acuerdo. El consentimiento previo e informado está apoyado por la región africana con mucha vehemencia. Los desacuerdos o las divergencias en las negociaciones provienen de la forma diferente como enfocan los gobiernos el ABS y las cuestiones tradicionales. Algunos gobiernos quieren participar con más detalle. Por ejemplo, en África hay gobiernos que han expresado preocupaciones de que las comunidades indígenas no tengan suficiente capacidad de negociar acuerdos ABS, incluida la participación sobre la participación en los beneficios. Quieren proteger las comunidades para verificar que los beneficios se distribuyan equitativamente. También la región africana desea que se tenga en cuenta el consentimiento previo informado antes de tener en cuenta la cuestión genética, pero otros países desarrollados toman otra opinión y enfocan el ABS de manera diferente. Algunos lo consideran solamente bajo la autoridad de los pueblos indígenas y por lo tanto no consideran apropiado participar estableciendo modalidades para pautas mismas de mínimas de participación en los beneficios. Algunos de los países desarrollados consideran que no es apropiado que los gobiernos participen en acuerdos entre usuarios de los conocimientos tradicionales y quienes los poseen. En última instancia, las negociaciones tuvieron que llegar a un punto medio cuando se aprobó el protocolo definitivo por consenso entre 193 países. Las situaciones en que estamos viviendo son sumamente diversas y tenemos que encontrar un acuerdo que tenga en cuenta su plena diversidad. Hay un debate en curso sobre la cuestión de los recursos genéticos. Los gobiernos están tratando de comprender mejor lo que significa la soberanía. La soberanía da a los gobiernos la legítima autoridad de administrar los gobiernos, pero también de conformidad con los derechos humanos, los recursos pertenecen a los pueblos. De manera que todo depende de la interpretación. Algunos de los pueblos indígenas que siguen la Convención de Diversidad Biológica nos dicen que no sería muy grave si la CBD guardara silencio y esto se resolviera en un foro más apropiado, tal como el Foro de Derechos Humanos. También me recordaron que en el derecho internacional el callar también puede ser muy poderoso. Quizás esto responde a las preguntas, al menos parcialmente, pero el hecho de que el grupo de trabajo no haya producido un consenso en marzo, cuando se reunió en Cali durante unas 3 semanas, la primera reunión fue para preparar a las poblaciones indígenas para las negociaciones. Los gobiernos de todas maneras no han llegado a un consenso y tenemos que reunirnos de nuevo para continuar lo que ha sido negociaciones intensas. Lo vamos a hacer en julio en Montreal para lograr un protocolo vinculante en Nogoya. Me parece que la gente está muy pesimista porque los gobiernos han pasado a una posición en que quieren un protocolo vinculante, pero esto es un paso al frente. Y quieren trabajar también sobre el texto del presidente, que contiene muchos elementos positivos para los pueblos indígenas. De manera que el partido no ha terminado. Estamos en negociaciones muy difíciles. Y los pueblos indígenas siguen trabajando sobre este proceso, como usted lo sabe, Vicky. Han trabajado mucho tiempo en estas reuniones y han querido seguir insistiendo en las cuestiones que aparecen en el texto negociado por las partes. Uno de los problemas que encaran los pueblos indígenas ahora es que las reglas del juego han cambiado y hemos pasado de las posiciones generales y hay que negociar textos. Después de la reunión no tuvimos los idiomas, no tuvimos interpretación en todos los idiomas, de manera que los pueblos indígenas de América Latina y de África del norte no tuvieron dificultades, pero esta es la práctica de la ONU cuando las reuniones continúan después de las horas de trabajo. Hubo un examen en este momento sobre la negociación de un texto en que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Los indígenas participan en la CBD, añadiendo una declaración en que piden el respeto de los derechos indígenas. Aún los pueblos indígenas mismos se preguntan si deberían mantener la frase que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, si deben seguir preconizando una referencia en el preámbulo de declaración. Es una difícil negociación, especialmente para los pueblos indígenas y especialmente para quienes no trabajan en inglés. Entonces estoy dispuesto a aceptar más preguntas sobre ABS. Como señaló Vicky, esta es la primera vez que se está negociando un acuerdo internacional desde el 2007. Esto es importante para los pueblos indígenas. Los resultados del protocolo demostrarán si se tiene en cuenta. Este es el primer elemento de derecho internacional después de la declaración. Quiero dejar un poco el IPS y hablar de lo que planteó Margaret Kangley sobre el fomento de la capacidad en África.
As I mentioned before with Latin America.
Como mencioné, la elaboración de estrategias para América Latina dependen de buscar un mecenas. Afortunadamente, en África hay un programa de desarrollo de la capacidad en África, no a nivel de las comunidades indígenas, pero de todas maneras están invitados a todas las reuniones. La iniciativa ABS sobre fomento de la capacidad está financiada por la Francofonía, Alemania, Países Bajos y Dinamarca, y la Secretaría sobre Biodiversidad también está asociada con la iniciativa. La iniciativa ha organizado talleres durante los últimos años y la CBD es un participante como presentador y ayuda a organizarlo. Sin embargo, esto es dirigido por ITZ y nosotros simplemente somos asociados.
Workshop in December 2009.
Ha habido una reunión en África en septiembre de 2009 en el Instituto de Biodiversidad en Addis Abeba, Etiopía, y la reunión de Nairobi en septiembre de 2009. La reunión preparatoria tuvo por objeto fortalecer la voz de los pueblos indígenas africanos y las comunidades locales para darles un foro de intercambio de opiniones entre representantes indígenas de África sobre cuestiones pertinentes al tenor de la convención. Toda esta documentación aparece en nuestra página www.abs.inf. Voy a escribir esto y voy a ponerlo a disposición de ustedes.
Gracias, señor Scott. Hemos previsto un activo diálogo entre los delegados y la Secretaría de Diversidad Biológica, por lo que voy a solicitar nos compadezcamos del uso del tiempo, porque si no vamos a quedar con una lista larga de oradores que no van a poder hacer uso de la palabra. Enseguida damos la palabra a la señora Elisa Kanki. Por favor, Elisa.
I will give the floor to my colleagues with the.
Le cedo la palabra a mis colegas en el foro permanente, de manera que no voy a intervenir.
Entonces damos inicio a la lista de oradores.
Vamos a
administrar el tiempo con la máquina que tenemos acá. Y además invitamos a que formulen preguntas al señor Scott. La primera persona de nuestra lista de oradores es el señor Yangaruchi Adisep, del Caucus de Rusia. Señor Adisep, tiene la palabra. ¿Está presente en la sala, señor Adisep? Tiene la palabra.
Как хорошо, что мне слово представили. Здравствуйте, уважаемый форум, уважаемые участники постоянного форума. Я представляю Ногайский народ Российской Федерации, Аджиев Янгурчи. Моя организация называется Региональная общественная организация «Бирлик Ногайского народа».
Очки забыл.
Ногайцы в Республике Дагестан искусственно лишены конституционных своих прав – и по отношению к ногайскому народу продолжается политика геноцида, только физический террор, кадровые и другие проекты, насильственное переселение из мест исторического проживания сменились на экономические и территориальные. Согласно указу Президиума Верховного Совета РСФСР номер 721/4 от 9 января 1957 года были искусственно проведены границы между отдельными частями Ногайской территории. Без осознанного согласия коренных жителей Ногайской степи просьба Дагестанского обкома была удовлетворена. И при упразднении Грозненской области район...
И toda la región se reorganizó. Varias ciudades y territorios se incluyeron en Dagestán. Esta reorganización de 1957 ha impedido el logro de la autonomía de los pueblos indígenas en Dagestán. El gobierno de Dagestán tiene un plan a largo plazo para la liquidación de aldeas y poblados en toda la región. Y esto ha tenido lugar desde los años 50. Es un proceso totalmente cínico. Año tras año hemos visto la aprobación de medidas discriminatorias para los pueblos de la región.
Problema de la traducción.
El intérprete pregunta, ¿se escucha la traducción al español? Parece que hubo un problema técnico. El intérprete al español pregunta, ¿se escucha la interpretación al español? La creación no. Nuestro pueblo necesita gozar de autonomía. Necesitamos gobierno propio. Pero afortunadamente no lo tenemos. El gobierno de Dagestán se ha lanzado una política de reasentamiento de las montañas hacia las tierras bajas. Nuestro pueblo encara múltiples problemas en relación con la propiedad de la tierra y su cultura, el mantenimiento de su cultura, por ejemplo. Tenemos necesidad de llamar la atención sobre estos puntos hoy, porque de otra manera el conflicto nacional se empeoraría en la República de Dagestán e impediría el desarrollo social para el futuro. Pedimos al foro que examine la situación gravísima en Dagestán y sugerimos que se establezca un relator especial para el Dagestán. Pasiones de los pueblos del Cáucaso del Norte, especialmente Dagestán. Gracias.
Muchas gracias. Otra vez les hago recuerdo que el tema de diálogo es con la Secretaría de Diversidad Biológica. Entonces invito a los señores observadores que están en la lista de oradores hacer las preguntas sobre la exposición del señor John Scott y no hacer intervenciones generales ni intervenciones que tienen que ver con temas que ya pasamos. Damos la palabra al señor Les Malecer del Caucus del Pacífico. Señor Malecer, tiene la palabra. ¿Está, señor Malecer?
Thank you, Mr. Chairperson.
Muchas gracias, señor. Señor, tengo preguntas que formular al señor Scott. En primer lugar, le agradecemos su trabajo en la Secretaría de la CBD, que ha ayudado a nuestras delegaciones en las reuniones. Sin embargo, su posición tiene que ver con el artículo 8H. Y pregunto si la Secretaría no debería tener una unidad más sustancial que tenga en cuenta los pueblos indígenas y sus recursos inseparables con la biodiversidad. ¿No debería la Secretaría de la CBD ser fortalecida para dar más apoyo a nuestras delegaciones? Tengo algunas otras preguntas. ¿Qué eventos se están organizando para que los pueblos indígenas puedan celebrar el Año Internacional de la Biodiversidad a nivel internacional? ¿De qué manera puede ayudarse a los pueblos indígenas para lograr su presencia en la reunión de Japón, de Nagoya? ¿De qué manera los pueblos indígenas del Pacífico pueden hacer frente a los cambios en el mar y en la tierra que afectan su misma existencia? ¿Y de qué manera pueden ustedes ayudar a los pueblos indígenas a organizarse? Nueva Zelanda y Australia contribuyen más de lo debido para verificar que los pueblos del Pacífico tengan una mayor representación en las reuniones de la CBD. Por ahora hay muy pocos representantes debido a las limitaciones. Mi siguiente pregunta. Las partes de la CBD se oponen a hacer referencia a nosotros como pueblos indígenas, como se reconoció en la declaración de la Asamblea General de 2007. ¿Seguirán insistiendo en que nos llamemos comunidades locales indígenas, que es una condición inferior? La siguiente pregunta. La Secretaría de la CBD seguirá teniendo en cuenta las recomendaciones del foro de 2007 y que aparece en el informe del grupo de expertos sobre acceso y participación en los beneficios. Y la última pregunta. El informe de la CBD de la reunión de las consultas sobre acceso y participación en los beneficios se proporcionó como documento de información al grupo de trabajo, pero el foro permanente ha pedido que las recomendaciones sean examinadas por el grupo de trabajo. Y el grupo de trabajo debería considerar las cuestiones de derechos humanos que surgen del informe. Tenemos una declaración escrita que transmitiremos a ustedes para su examen. Gracias.
Gracias, señor Maleset. El siguiente orador de nuestra lista es el señor Albert de Terville, del Caucus del Caribe. Ruego al señor de Terville hacer las preguntas sobre el tema que nos ocupa.
Thank you very much, Mr. Chair.
Gracias, señor, por ser la primera vez que hago la primera intervención, que va a ser la última. También quiero informar al foro permanente sobre las actividades que tienen lugar en la región de CARICOM. En relación con la presentación del señor Scott, deseamos informar al foro que en la actualidad la Organización de la Propiedad Intelectual Mundial y los gobiernos del CARICOM están realizando actividades para los países 14 de la región. para el establecimiento de una ley para la protección de los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales y los recursos genéticos. Por ser uno de los expertos del grupo de trabajo que asesora a los gobiernos de CARICOM y por representar comunidades indígenas y locales, hemos tenido 7 consultas en 7 países de CARICOM. La ley regional para los 14 países va a entrar en vigor dentro de 2 años e incluye el artículo HG y el protocolo sobre la Convención para la Biodiversidad Biológica. Quisiera saber, ¿de qué manera la Convención de la Diversidad Biológica interactuará con los gobiernos de CARICOM después de que entre en vigor esta ley? Asimismo, informo al foro que el gobierno de Santa Lucía está realizando actividades con poblaciones indígenas en relación con invitar a los pueblos indígenas a que presenten un capítulo para la nueva constitución de Santa Lucía. Recomendamos que se incluya en la nueva constitución de la Santa Lucía los derechos de los pueblos indígenas. Informó al pueblo de los pueblos, al foro, que fuimos los primeros en traducir en los idiomas indígenas la declaración sobre los pueblos indígenas. Le agradezco mucho, señor presidente, el que me haya dado la oportunidad de informar al foro lo que está sucediendo dentro de los 14 países del CARICOM en relación con la colaboración entre los pueblos indígenas y los estados en cuanto a la aplicación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Espero que el señor Scott responda a la pregunta que he hecho en relación con la Ley Regional para la Protección de los Recursos Genéticos y Conocimientos Culturales Tradicionales de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales en la región del Caribe, teniendo en cuenta el protocolo y la Convención sobre la Diversidad Biológica. Gracias.
Señora López, tiene usted la palabra.
Bueno. Ya. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Sí, para complementar un poco lo que acá el señor Johnny Scott ha hablado sobre el fomento de capacidades que se está dando a nivel de la región de América Latina. Justamente tomando en cuenta las decisiones emanadas dentro de las reuniones de la COP, en la cual uno de ellos es el fomento de capacidades para los pueblos indígenas y comunidades locales. Y gracias también al apoyo generoso del gobierno español, la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad ha estado haciendo algunas actividades en base a un convenio que firmamos el año pasado en París, paralelo a la reunión del Grupo de Trabajo sobre ABS, la octava reunión que se hizo en París. Nosotras, la Red de Mujeres, hemos iniciado este proceso, aunque anteriormente también, con el mismo apoyo del gobierno español, hemos hecho algunos talleres regionales sobre el tema del convenio de la diversidad biológica. Esto con el objetivo de que los pueblos indígenas y las comunidades locales puedan tener una mayor participación en este proceso tan complicado, tan difícil, dentro de un sistema que muchas veces no entendemos, en la cual los pueblos indígenas tenemos que estar presentes. Como lo decía bien claro John Scott, muchas veces al callar estamos otorgando. Y eso es verdad porque de alguna manera nosotros como pueblos indígenas tenemos que estar incidiendo dentro de ese proceso y en la cual actualmente sobre el tema del régimen internacional sobre acceso a recursos genéticos estamos en una negociación muy crítica en la cual los pueblos indígenas tenemos que estar capacitados, estar en la igualdad de condiciones en las mesas de discusión y de negociación. Por eso, esta red de mujeres indígenas que se creó durante la cuarta conferencia de las partes en Bratislava ha tenido este proceso de ir poco a poco capacitando, fortaleciendo la capacidad de las mujeres indígenas, sobre todo, también de acuerdo a algunos avances que hemos tenido dentro del mismo proceso del Convenio de la Diversidad Biológica como mujeres, en la cual también se aprobó durante la COP9, se adoptó el plan de acción de género, en la cual la red de mujeres también estuvo participando para su elaboración. Y como objetivo, bueno, de este convenio que firmamos, uno, está el fortalecer la capacidad de las mujeres indígenas en todo el proceso de discusión, en la toma de decisiones sobre el tema del convenio de la diversidad biológica, porque hemos visto que en estas reuniones en las cuales las mujeres indígenas hemos estado participando, muchas veces llegamos sin tener idea de qué se está tratando, de qué temas se está hablando. Y por eso los estados muchas veces se aprovechan de esta, quizás podríamos decir, debilidad de no conocer de fondo cómo es el sistema de las Naciones Unidas, sobre todo sobre el tema del convenio de la diversidad biológica, cómo se participa, qué temas se están discutiendo. Y justamente para nosotros, los pueblos indígenas, tanto mujeres y hombres, en este convenio el tema que nos importa quizás de manera primordial es el tema del conocimiento tradicional en la cual se está hablando en el artículo 8J. Y también saber que los derechos humanos de los pueblos indígenas tienen que estar también involucrados y tener que los estados, hacer entender a los estados que el tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas no es independiente del tema que se está discutiendo dentro del convenio de la diversidad biológica, que es un tema transversal en todo el sentido de la palabra. Así que nosotras como Red de Mujeres estamos llevando estos talleres ya en febrero del año 2010, este año justamente el primer taller subregional se realizó en Argentina para 4 países, principalmente Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. También el segundo taller que se realizó fue en marzo 2010 también en Guatemala para la región de Mesoamérica. También se está organizando el tercer taller que va a ser en Brasil, Brasilia, en el mes de junio, los primeros días. Ya se abrió la convocatoria. Esta convocatoria es abierta para todos los pueblos indígenas, sean hombres, sean mujeres, jóvenes, adultos. Así que esta convocatoria es para los países de Amazonía. También está el otro taller que se realizará, que es para la región de los Andes, que va a ser en el mes de julio. Los primeros días, estamos viendo ahora las fechas por la reunión que se realizará en Montreal del 12 al 18 sobre la 10ª reunión del grupo de trabajo sobre ABS, que quizás podamos también las fechas, cambiar un poco las fechas de ese taller subregional para los Andes. Y sobre todo también se realizará un taller latinoamericano que reunirá a todos estos talleres subregionales que hemos venido dando, los resultados, cuáles son los avances que hemos tenido sobre este fomento de capacidades para los pueblos indígenas y comunidades locales. En este caso, el taller latinoamericano se realizará en el mes de agosto en Panamá, en la cual participarán, no van a ser todos los que estén participando en las subregionales porque justamente también estamos viendo de que los recursos no son tan grandes. Quisiéramos que muchos participaran y muchas participaran en estos talleres subregionales, pero también por la limitación de los recursos también tenemos que disminuir la participación muchas veces de los hermanos y hermanas en este proceso, porque para nosotros es sumamente importante que cada día las mujeres, sobre todo las jóvenes, estén participando en este proceso y puedan incidir no solo a nivel del convenio, sino a nivel de su país, a nivel nacional, porque todo lo que las decisiones que se implementen o que se tomen dentro de este proceso van a a llegar a hacer leyes nacionales dentro de nuestros países. Entonces, ¿cómo nosotros y nosotras podemos incidir en este proceso, en la toma de decisiones, sobre todo y a nivel local? Porque justamente para la toma de decisiones, nuestras autoridades, las que toman decisiones, las mujeres y hombres, tenemos que tener esta herramienta como un... para aprovechar esta herramienta para tomar una decisión clara de lo que queremos que se implemente o no se implemente dentro de nuestras tierras y territorios. Y por eso estos talleres se están realizando y es un convenio por 3 años. Va a depender ahora de este año cómo los resultados se den y para nosotras es un avance muy grande saber que podemos contar con un apoyo así en este proceso, porque muchas veces, como le decía, le vuelvo y recalco, de que muchas veces llegamos a estos espacios sin entender a qué venimos, de qué estamos hablando, con una idea equivocada de las cuestiones, porque estos espacios son, podríamos decir, de negociaciones en todo el sentido de la palabra, porque está en juego nuestro futuro, nuestros recursos, nuestra biodiversidad, nuestra cultura. Está todo lo que es nuestra vida, nuestras formas propias de vida. Y este es un legado que tenemos que dejar a nuestras futuras generaciones y entonces para eso tenemos que tener bien claras las posiciones que vamos a tomar, cómo vamos a incidir, si debemos o no debemos estar participando en este proceso. Y muchas veces pensamos que sí, porque con o sin nosotros muchas veces los estados están tomando decisiones. Muchas veces no, prácticamente casi el 100%, así que por eso es necesario que cada día sepamos, manejemos, entendamos cuál es este proceso, este sistema en el cual estamos inmersos también porque es necesario, porque es una obligación nuestra y un deber como pueblos indígenas estar incidiendo de alguna manera para que se escuchen nuestras propuestas, para que las propuestas que demos también sean de calidad. Entonces, este proceso de capacitación, fomento de capacidades, para nosotros es un logro que hemos tenido como Red de Mujeres y esperamos seguir avanzando. Es un proceso difícil, un proceso largo, lo entendemos así también, que de noche a la mañana no podemos tener el 100% de éxito, pero pensamos que tomando en cuenta también el apoyo de otras instituciones, de otras organizaciones, de que de algún modo también están dando su granito de arena, podemos llegar a tener más avance, mayor capacidad, porque capacidad tenemos, solo que tenemos que desarrollarla y entender estas herramientas tan difíciles para nosotros, estas herramientas e instrumentos internacionales que tenemos en nuestras manos. Así que le agradezco muchísimo aquí a la Secretaría por todo el apoyo que nos ha dado en este proceso y que esperamos seguir contando con ese apoyo y con los estados que también deben apoyar en recursos porque es un mandato de la misma conferencia de las partes. Así que cualquier pregunta que quieran hacer, estamos dispuestos a contestar acá. Muchas gracias.
Mucho gusto.
López. Nuestra próxima oradora de la lista. Vamos a pedir al señor Scott que haga sus respuestas y le rogamos ser generoso con el tiempo porque tenemos una larguísima lista de oradores indígenas que quieren hacerle preguntas, señor Scott.
Thank you. I'd like to...
Agradezco en particular a Lorena, creo que el trabajo que se hace en América Latina es un modelo para la región. Estamos buscando mecenas entre los estados desarrollados para que podamos fomentar la capacidad sobre la convención en otra región. Nosotros seguimos esta cuestión a veces nuestra vida entera. Este es un proceso muy complejo, el de la convención, y se necesita mucho compromiso. Aplaudo el trabajo de Florina en pro de la diversidad biológica en América Latina. El señor Nelson también hizo algunas preguntas y aliento a todos a que hagan preguntas que se puedan contestar para que podamos tener un diálogo y no solo un monólogo esta mañana. Señor Walter, espero que haya captado la mayoría de sus preguntas. Voy a tratar de contestarlas. Tengo 2 asistentes en la convención, cosa reciente. Hasta hace poco yo era el único encargado de los conocimientos tradicionales en la convención. Por supuesto, aplaudo sus esfuerzos por tener una dependencia que se ocupe de estos temas. usted le plantea una cosa interesante. Nosotros no nos ocupamos exclusivamente de los conocimientos tradicionales. Y esto acarrea otra serie de cuestiones de interés para los pueblos indígenas, pero sí abordamos los conocimientos tradicionales de forma integral, asegurándonos de que la perspectiva indígena esté presente en todos los aspectos de la convención, las aguas costeras, las aguas submarinas, los bosques y otros programas de trabajo. Y quiero recordarles, por supuesto, que la estructura de la Secretaría la determinan los 193 gobiernos que componen la convención, y esta estructura se estableció cuando se creó la convención a principios de los años 90. Y desde luego también me interesa su idea de que se concedan más recursos, las actividades que se preparan para este año. Hemos tenido ya un año muy atareado. Recientemente estuvimos en Cali, tuvimos la oportunidad de tener una reunión de negociadores indígenas en marzo para prepararnos para las negociaciones del ABS. Nos queda dinero de ese presupuesto y trabajaremos con los representantes indígenas para reunir a los representantes indígenas para la continuación del periodo de sesiones sobre la ABS, y hablaré con los grupos regionales al respecto. Entre el 8 y el 10 de junio en Montreal, la convención y UNESCO están trabajando en la diversidad cultural y biológica para el desarrollo, y se está invitando a los pueblos indígenas. Tenemos dinero para ayudar a la participación indígena y esperamos que esta reunión mande un proyecto de decisión a nuestro órgano rector para un programa de trabajo entre la convención, la UNESCO y nuestros asociados de las ONG y organizaciones de pueblos indígenas y otras organizaciones para realizar trabajo concreto relativo a esta conectividad entre las diferentes formas de diversidad biológica y cultural. Por supuesto, tuvimos una reunión del órgano rector en Nagoya, Japón, que suele atraer entre 5 y 6 mil personas con frecuencia. Recibimos a 700 personas indígenas en estas reuniones y se establecerá un programa indígena que se realizará durante la conferencia de las partes. Estas son las actividades que hemos planeado para este año. Por supuesto, nuestras actividades también dependen de que logremos el apoyo de los gobiernos donantes. Su sugerencia de que algunos estados donantes podrían tal vez contribuir a nuestro fondo voluntario apoyo, su recomendación: es difícil para nosotros apoyar a participantes indígenas del mundo desarrollado. Solo podemos traer a una o dos personas de un país desarrollado porque el dinero se centra en traer a personas indígenas del mundo en desarrollo. Siempre podemos, agradecemos más fondos voluntarios y la CBD, para que la CBD cuente con la participación de indígenas, y solo lo podemos hacer si podemos traerlos a nuestras reuniones y, como dijo Florina, fomentar la capacidad para que puedan participar en nuestras reuniones. Me voy a detener aquí y continuamos con las preguntas. Gracias.
Pedimos a la señora Victoria Tauli Corpus a hacer sus observaciones.
Thank you very much, Mr.
Muchas gracias, señor presidente. Solo hay otras preguntas también preparadas por los miembros del foro que no se nos comunicaron con anterioridad. Solo quiero hacer estas tres preguntas. Una es sobre lo relativo al informe de la Secretaría de la CBD al noveno periodo de sesiones. La Secretaría ha tomado nota de que algunas recomendaciones del foro permanente están dirigidas a la Conferencia de las Partes y algunas están dirigidas a la Secretaría. En algunas oportunidades no está claro a quién están dirigidas. Quiero preguntarle a John Scott qué sugerencias puede hacer para corregir esa situación. La segunda pregunta se refiere a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Usted mencionó que se estaba debatiendo si la declaración se debe incorporar a las negociaciones de la ABS, etcétera. Pero creo que esta pregunta es más general en lo que respecta a cómo ven ustedes los efectos de la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas en las actividades y la orientación general de la Secretaría de la Convención. ¿Realmente está afectando las actividades y los programas y las actividades de cooperación técnica que están realizando en la Secretaría? Y por último, la cuestión de los jóvenes indígenas. ¿Cómo se están asegurando de que las se tengan en cuenta las perspectivas de los jóvenes indígenas en el trabajo de la Secretaría? Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora Victoria Tauli. Señor Scott, ¿puede usted responder?
Thank you very much for those questions.
Muchas gracias por sus preguntas. La primera pregunta se refiere a hacer recomendaciones que puede aplicar efectivamente la convención. A veces no está claro exactamente a quién se dirigen las recomendaciones. Por supuesto, una comprensión de la estructura del órgano de aplicación del tratado y el papel de las secretarías de estos órganos siempre sirve para hacer recomendaciones técnicamente exactas y que podamos contestarlas y asegurarnos de que ustedes obtienen lo que quieren. Los miembros del foro que están aquí presentes pueden dar asesoría técnica a los miembros del foro permanente para garantizar que las recomendaciones dirigidas a organismos específicos sean factibles. Si tenemos una recomendación que no es parte de nuestro mandato, es imposible responder a ella. Recuerden que las decisiones políticas las toman las partes o los gobiernos. Tenemos 193. Y específicamente en el órgano rector, las recomendaciones políticas se deben dirigir a los 193 gobiernos que toman las decisiones políticas. La Secretaría no es un órgano político. Nosotros simplemente estamos ahí para cumplir los deseos de las partes. Los grupos de trabajo pueden hacer proyectos de recomendación únicamente y las envían a la conferencia de las partes para su examen. Y esto trae a colación lo que dijo el señor Milstock anteriormente sobre un informe que pueda considerar el grupo de trabajo sobre BH. El grupo de trabajo considera todos los temas relativos a las comunidades indígenas y locales y tienen que hacer o reconocerse al órgano rector y ese tiene que orientar al grupo. Este proceso toma un mínimo de 2 años porque los grupos de trabajo se reúnen entre las reuniones del órgano rector y este se reúne cada 2 años. Es importante conocer los procesos. El trabajo de la Secretaría es de índole técnica, fomento de la capacidad. La Secretaría, estrictamente hablando, no es un órgano de ejecución de la convención. La convención se ejecuta a nivel de los países y la Secretaría no trabaja a nivel de los países. A nivel de los países hay coordinadores nacionales que designan los gobiernos y que se suelen encontrar en los ministerios del medio ambiente. La Secretaría solo puede aplicar decisiones si se los Estados miembros le aportan los fondos necesarios. La aplicación de muchas decisiones para la Secretaría depende de donaciones voluntarias por los Estados miembros. La tarea principal de la Secretaría es aplicar las decisiones aprobadas por consenso por los órganos rectores y, por lo tanto, los grupos indígenas deben cabildear con los Estados miembros para que se aprueben las decisiones más oportunas. Los Estados miembros se han comprometido a la participación de los pueblos indígenas y esto nos permite trabajar en este ámbito, pero los gobiernos informan sobre a través de informes nacionales a cada 4 años y esos informes los considera el grupo de trabajo que se reúne cada 2 años. Quiero darles un breve ejemplo de una recomendación que podía haber aclarado mejor. En 2008, el grupo de trabajo sobre el acceso y la participación en los beneficios tengan la potestad sobre sus recursos en sus propios territorios. Esto está dirigido a los miembros del órgano rector, que es el brazo político, para que participen los organismos en la elaboración de recomendaciones que se puedan ejecutar. Siempre es buena idea que esto se haga durante el foro permanente Nosotros trabajamos estrechamente con los miembros y visitas a los organismos por miembros del Foro Permanente para el Fomento de la Capacidad para Aprender de Primera Mano sobre nuestro mandato y las funciones y estructuras. Esa es otra forma muy útil de operar. Por supuesto, siempre es un desafío encontrar los recursos, pero me parece muy útil que cuando los miembros visitan a nuestros organismos, es un gran placer recibirlos. El Foro Permanente tiene un mandato muy amplio y es imposible que los miembros individuales lo hagan todo. Así que deben afinar mejor sus carteras para que los miembros no se sientan abrumados y puedan hacer recomendaciones al grupo de trabajo interinstitucional. Pasando a la segunda pregunta de Vicky sobre el efecto de la declaración sobre los pueblos indígenas, la Secretaría de la Convención sirve a las partes, pero al mismo tiempo es parte del sistema de las Naciones Unidas como tal. Debemos promover los derechos humanos y la justicia social, pero por mucho que nos gustaría a nivel personal, no tenemos el mandato de y hacer incidencia en la misma forma que lo tiene la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos o el Foro Permanente. Somos un facilitador independiente de procesos y negociaciones intergubernamentales, y en estos procesos facilitamos la participación efectiva de los pueblos indígenas. Pero las decisiones relativas al reconocimiento de sus derechos las deben tomar los Estados miembros en la Convención. En la Secretaría creamos conciencia sobre los temas indígenas y los derechos indígenas, incluida la declaración en la Secretaría con mis colegas. Y su mayoría lo acogen con agrado. Es bien recibido, el personal es profesional y mi delegación informa sobre temas indígenas, incluida la declaración. El artículo 8J es un tema transversal que requiere que se tome en cuenta en todos los otros programas de los que se ocupa la Convención. Las negociaciones del ABS actuales, cuyo objeto es aprobar un protocolo vinculante en octubre de este año, son de particular interés para los pueblos indígenas, y como indiqué, es la primer legislación internacional aprobada desde la aprobación de la declaración. Como mencioné antes, incluso los propios pueblos indígenas no están seguros de cómo se debe mencionar la convención en el preámbulo del protocolo jurídicamente vinculante. Se comprende cada vez más que la soberanía del Estado no es absoluta y que sí permite gobernanza legítima con la autoridad de administrar sus recursos. También tenemos la complejidad adicional de que la convención se relaciona con las comunidades locales, que tienen una entidad distinta en el derecho internacional que no tienen las comunidades locales. Sin embargo, vamos a trabajar con representantes de las comunidades locales, y a medida que las comunidades locales pueden desarrollar una identidad distinta, esto fortalecerá el argumento de los pueblos indígenas de que la frase pueblos indígenas y comunidades locales debe sustituir a comunidades indígenas y locales. Esta es una estrategia útil. Con frecuencia las comunidades locales están 30, 40 años atrás del movimiento indígena. La última pregunta sobre los jóvenes indígenas. El grupo de apoyo interinstitucional que representó en que represento a Habitat y el PNUMA, que no pudieron venir por el volcán, está interesado en que el grupo de consulta de los jóvenes estuviera presente. Decidimos que esta era una reunión tan útil que la institucionalizaríamos entre el grupo de consulta y el foro. El grupo de consulta de los jóvenes indígenas pidió una reunión antes del periodo de sesiones el año entrante, y los organismos están ansiosos por recibir su propuesta para ver si se pueden conseguir fondos. Recalco que con el Fondo Voluntario para la Participación Indígena damos prioridad a las mujeres y a los jóvenes indígenas. En 8 años hemos dado preferencia a las personas que llevan siguiendo el proceso durante largo tiempo, porque el proceso está al final de una negociación jurídica muy técnica y es difícil incorporar a personas nuevas, pero para otras reuniones siempre traemos a gente nueva y damos prioridad a las mujeres y a los jóvenes. El 70 al 80% de nuestros participantes son mujeres indígenas y esto me complace. También para el Año Internacional sobre la Diversidad Biológica, que es este año, hacemos énfasis en el desarrollo de la educación de la comunidad y materiales para concientizar al público. Esto incluye una película corta que están creando los pueblos indígenas del Pacífico Sur y el trabajo que realizan los pueblos indígenas del Canadá, una guía de participación que se está elaborando mundialmente y historias radiales comunitarias que están creando personas en la Amazonía y los Andes. Fue difícil tener un producto que abarcara a todos los pueblos. Gracias por sus preguntas.
Invitamos a la señora Miriam Masaquiza, asesora del Ministerio de Patrimonio Natural y Cultural del Ecuador. Señora Masaquiza, tiene la palabra.
Buenos días, señor presidente. El gobierno del Ecuador, comprometido con la transformación de la visión de Estado liberal a una visión de Estado de derechos y justicia, viene desarrollando esfuerzos para asegurar que los pueblos y nacionalidades indígenas gocen del derecho a la libre determinación consagrados en los artículos 2 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, la nueva Constitución de la República del Ecuador incorpora un cambio de gran trascendencia para la vida del país, pues pasa del Estado pluricultural y multiétnico de la Constitución de 1998 al Estado intercultural y plurinacional. De este modo, se recoge una de las reivindicaciones más profundas e importantes de los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos del país. Otro instrumento guía para la construcción del Estado constitucional de derechos plurinacional e intercultural, orientado hacia el buen vivir o suma causai, constituye el Plan Nacional Estratégico, que propone una visión del buen vivir que amplía los derechos, libertades, oportunidades y potencialidades de los seres humanos, comunidades, pueblos y nacionalidades, y que garantiza el reconocimiento de las diversidades para alcanzar un porvenir compartido. En este sentido, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio Coordinador de Patrimonio, con la finalidad de viabilizar la puesta en práctica de los derechos reconocidos en la Constitución, el Plan Nacional y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, viene implementando el Programa Desarrollo y Diversidad Cultural, financiado por el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este programa articula el trabajo de 7 agencias del Sistema de Naciones Unidas y es coordinado por el Fondo de Población de Naciones Unidas. El programa tiene el alcance nacional y se asienta en las provincias de Chimborazo, Esmeraldas y Sucumbíos. Tiene un financiamiento de $5,500,000 para 3 años. El programa se concentra en 3 ejes: fortalecimiento de políticas públicas interculturales, el apoyo a iniciativas de revitalización cultural y productiva y la construcción de capacidades nacionales en la planificación nacional y local mediante la producción de información estadística sobre la diversidad cultural y étnica. El programa ha invertido en su primer año de ejecución la cifra de $1,400,000 destinada a la revalorización de la cultura, la inclusión, el diálogo intercultural y la erradicación de las brechas producidas por la exclusión en el ejercicio de los derechos de los pueblos y nacionalidades. Señor presidente, la Constitución del Ecuador, aprobada en el 2008, establece que el Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce y garantiza el derecho de las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales mediante la aplicación de normas y procedimientos propios. Al respecto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Coordinador de Patrimonio, con su programa Diversidad Cultural, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, viene trabajando en un proyecto para la compatibilización de las justicias tanto indígena como ordinaria. Al finalizar mi intervención, deseo mencionar que en la reunión preparatoria para el noveno periodo de sesiones del Foro Permanente, el Gobierno Nacional ha recogido importantes recomendaciones emanadas de los pueblos y nacionalidades indígenas reunidas en Quito el 8 de abril de 2010, las mismas que hemos hecho nuestras. Recomendamos al Sistema de Naciones Unidas a acompañar al Gobierno del Ecuador en el proceso de información y reflexión con los pueblos y nacionalidades sobre el proceso de la décima reunión de la Conferencia de las Partes a realizarse en Nagoya, Japón, en octubre de 2010, que tratará las cuestiones de acceso a los recursos genéticos, la participación en los beneficios y los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas. Recomendamos al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y al Sistema de Naciones Unidas del Ecuador a coordinar esfuerzos con el Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica Ecuatoriana, ECORAE, a fin de organizar una reunión de expertos en el 2011 en nuestro país con el tema La visión de los pueblos indígenas en el proceso de construcción de las circunscripciones territoriales indígenas. Recomendamos además que el Programa de Desarrollo y Diversidad Cultural, financiado por el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, continúe con una segunda fase y amplíe su alcance en otras provincias de nuestro país. Finalmente, recomendamos al Grupo Técnico Interagencial sobre Interculturalidad del Ecuador a continuar con sus esfuerzos para el fortalecimiento de las capacidades para la implementación de políticas y estrategias para alcanzar el summa causa, así como también que continúen y fortalezcan el alineamiento a las nuevas políticas del gobierno ecuatoriano a favor de los pueblos y nacionalidades y el impulso de armonización y simplificación de los procedimientos administrativos en las agencias para apoyar de manera eficiente la implementación de estas nuevas políticas. Muchas gracias.
Gracias a usted. La próxima oradora es la señora Kaia Bue, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Señora Bue, tiene la palabra.
Chairman, Mr. Chairman, IUCN, the Internet.
Gracias. Pertenezco a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y nos sumamos a la ONU en busca de la biodiversidad, que es capital para nuestra misión y nuestro mandato y actividades que están vinculados con la Convención de Diversidad Biológica. Apoyamos a sus órganos y a la Secretaría para verificar que se tomen las decisiones apropiadas y que se apliquen eficazmente para lograr los objetivos. Felicitamos a la CDB por todos sus objetivos, con particular atención a los pueblos indígenas y sus comunidades. Con los cambios económicos y sociales perdemos las culturas y también estamos perdiendo la biodiversidad y se requieren medidas urgentes para la recuperación de las personas y la naturaleza. Muchas de las especies amenazadas están amenazadas para los ecosistemas y para los medios de vida de los pueblos. Ese ha incluido un nuevo módulo en su evaluación de las especies centrado en los valores culturales de las especies para los pueblos indígenas, para que podamos advertir el peligro de la extinción de las especies para el bienestar de las poblaciones locales. El conocimiento tradicional es importante para identificar las especies y encontrar respuestas para la pérdida de especies. En asociación con los pueblos indígenas que tienen conocimientos y de conformidad con esto, IEC trabaja para incorporar las cuestiones indígenas en su trabajo. ICN apoya las negociaciones sobre acceso y beneficiarios y en especial proporciona asesoramiento a países y comunidades en relación con conocimientos tradicionales asociados con recursos genéticos. Promovemos un régimen que responda a los objetivos de la Convención, incluidas cuestiones de conocimientos asociados con recursos. El intérprete lo siente, a esa velocidad es imposible seguir la oradora. El intérprete lo siente, es imposible seguir la oradora a esa velocidad. No. Y ahí sí, en el seguir apoyando investigación sobre dinámica socioeconómica para comprender mejor e integrar las estrategias de conservación. Las áreas protegidas son una de las herramientas más importantes para la conservación y somos parte para aplicar el programa de trabajo en las áreas protegidas. Muchas áreas protegidas, incluidas las áreas marinas y los recursos, ICN reconoce que los derechos de los gobiernos y su participación no han sido suficientemente claros. Seguiremos trabajando para que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas en las áreas protegidas que afectan sus territorios y sus recursos naturales y culturales. Con tal fin, elaboramos nuevas estrategias en apoyo de nuevas iniciativas, tales como la de derechos humanos, que incorpora y participa con las poblaciones indígenas para asegurar sus medios de vida. Dentro del contexto del programa sobre áreas protegidas, promovemos métodos, herramientas y medidas para mejorar las áreas protegidas. Al apoyo de la participación local en la gobernanza, también seguiremos promoviendo el reconocimiento, respeto y apoyo de los pueblos locales e indígenas, así como sus iniciativas para mejorar los sistemas de gobernanza local a fin de que los indígenas puedan conservar su medio ambiente sobre la base de sus derechos y responsabilidades. ICN trabaja con la CDB para incluir el género y la equidad de sus programas, logrando equilibrio de género y participación en la gobernanza y en la toma de decisiones. Las mujeres indígenas sigue trabajando. Reafirmamos nuestra decisión de promover los derechos de los pueblos para conservar la biodiversidad y seguir colaborando con la CDB, órganos y secretaría, así como con las organizaciones indígenas. Gracias. Señor presidente, el intérprete hizo todo lo que humanamente pudo para hacer un buen trabajo. Es imposible a esa velocidad.
Por el esfuerzo que usted hace en la interpretación. Damos la palabra al señor Jesús Lacerdas de UNICEF. Señor Lacerdas, tiene usted la palabra y ruego también ser generoso con el uso del mismo. Señor Lacerdas. No está en sala, ¿no? No está el señor de UNICEF. Vamos a dar la palabra al señor.
No está el UNICEF.
El Caucus del Asia, señor Yumnam. Por favor, puede usted hacer las preguntas.
I would like to speak on behalf of the Asian Caucus, and I would like to...
Hablo en nombre del caucus asiático y voy a formular preguntas en relación con el COP, la reunión de Nagoya y la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y la aplicación de la recomendación del consentimiento previo. Primero, pregunto a la CDB, ¿qué ha hecho para lograr que el conocimiento tradicional se trate como un tema transversal para el nuevo plan estratégico de la CDB después de los objetivos del 2010? ¿Y cuál va a ser el papel de los pueblos indígenas en la aplicación? Hay que promover la comunicación de los programas sobre la diversidad biológica y queremos una plena participación de los pueblos indígenas. Queremos entregar las disposiciones de la Convención de los Derechos de los Pueblos Indígenas y aplicar el nuevo plan estratégico después de los objetivos del 2010. Pero pregunto a la CDB qué medidas ha tomado para fortalecer las recomendaciones sobre el consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas. Esperamos que debe reconocerse la distribución de utilidades con los pueblos indígenas, asegurando el respeto por la gobernanza, respetando su derecho consuetudinario a nivel local. Queremos que la CDB... Preguntamos qué medidas ha tomado para elaborar indicadores que midan en la aplicación de sus recomendaciones para la protección de la biodiversidad. Tengo algunas recomendaciones que voy a presentar por escrito. Y voy a hacer algunas recomendaciones ahora. Recomiendo a las partes de la CDB que se opongan a los alimentos modificados y las mega represas sin consentimiento previo de los pueblos indígenas, porque destruyen la biodiversidad y sus medios de vida. También que se apoyen las iniciativas de los indígenas en las comunidades locales, asegurando que no tenga un impacto adverso sobre los pueblos indígenas. Presento estas recomendaciones para su examen. Muchas gracias, señor.
Gracias, señor. Damos la palabra al señor Hindú Ibrahim, del Caucus del África. Señor Ibrahim tiene la palabra. ¿Está señor Ibrahim? ¿Puede levantar la mano? No está, ¿no? La próxima oradora en la lista es la señora Debra Harding, del Caucus Global. Señora Harding tiene la palabra. ¿Está la señora Harding? ¿Puede...? Ya. Tiene la palabra usted para hacer las preguntas.
Thank you, Mr. Chair, and good morning, colleagues.
Gracias. Buenos días, colegas. Gracias por permitirme hablar en nombre del Global Indigenous Caucus y hacer comentarios al foro permanente y a las partes de la Convención de la Diversidad Biológica por intermedio de la Secretaría. Mi intervención tiene que ver con el régimen de acceso y participación en los beneficios elaborados bajo los auspicios de la CBD. Nos complace escuchar que la Secretaría reconoce que los pueblos indígenas son los propietarios de la tierra. Lo dijo el primer día, el día de la apertura de la reunión. Voy a ir primero a nuestras recomendaciones. Uno, el foro permanente recomienda que la CBD recomienda que la pertinencia de los derechos de los pueblos indígenas en relación con protocolos internacionales en cuanto al acceso y la participación de los beneficios para la protección de sus recursos genéticos y recursos tradicionales que provienen de nuestras tierras y territorios. Esperamos que las partes verifiquen, incluyan el texto del preámbulo en el protocolo. El siguiente texto, uno, reconociendo la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas y sus principios consagrados en él, incluido el concepto previo aparezca en el protocolo. Reconoce también que los conocimientos tradicionales se protejan mejor mediante el ejercicio de los derechos inherentes de los pueblos indígenas. Recordamos a las partes de la Convención que, al tenor de la Convención de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de proteger los derechos de los pueblos, de controlar el acceso a sus recursos genéticos en sus aguas, territorios y territorios. Tal reconocimiento debe ser elemento clave del régimen propuesto sobre acceso y participación en los beneficios. Recordamos que las partes utilicen los términos personas indígenas y comunidades locales de conformidad con las definiciones actuales y que incluyan referencia a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Caucus Global expresa su preocupación de que si las partes no incluyen referencia a los derechos de los pueblos indígenas y expresa su deseo de proteger los derechos, el caucus inequívocamente va a rechazar el resultado del texto del Protocolo Internacional sobre Acceso a y la Participación en los Beneficios porque no proteja suficientemente a los pueblos indígenas. Pedimos a la Secretaría que transmita este documento como información y presentaré el texto en su integridad a la Secretaría. Por ahora voy a señalar algunas de nuestras preocupaciones claves. Sabemos que este régimen internacional crea una situación de soberanías en conflicto porque los estados quieren soberanía sobre los recursos genéticos, pero no reconocen que los pueblos indígenas también tienen soberanía sobre los recursos genéticos. Los estados no han querido reconocer esto en el texto del régimen. Esto crea una situación que posiblemente corre el riesgo de mayor explotación y robo de los recursos en la flora, recursos étnicos y la flora y la fauna en sus regiones. La soberanía estatal no puede afirmarse en violación de los derechos de los pueblos indígenas sobre nuestros recursos naturales, incluidos los genéticos. Nos preocupa qué va a hacer las partes para tomar con seriedad los intereses de los indígenas en el protocolo internacional. En caso en que los estados no toman con seriedad los derechos de los indígenas, rechazaremos un protocolo que no reconozca o que merme nuestro derecho como pueblos indígenas. Muchas gracias, señor.
Damos la palabra al señor Danilo de Jesús Lacerdas de UNICEF. Por favor, señor Lacerdas. Tiene la palabra, por favor, señor.
Ingenio Anto.
Tiene la palabra.
Sí. Ingenio Anto, Calpetón Costume, Aurapinã Pataxó. Bom dia, meu nome é Aurapinã Pataxó. Tenho 15.
El orador habla en un idioma que no es oficial de las Naciones Unidas.
Vivo na aldeia Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabralha, no estado da Bahia. Sou adolescente promotor de cidadania. Luto com os adolescentes e jovens da minha aldeia para garantir uma vida melhor.
Há uma tradução. Promovemos os adolescentes de nossas comunidades, nós, melhor que ninguém. Conhecemos nossa história e nossa realidade. Nuestro principal objetivo es contribuir al examen de las cuestiones que afectan nuestras vidas. Entonces agradezco la oportunidad que nos ha dado UNICEF de asistir al foro sobre cuestiones indígenas. Estoy aquí en Naciones Unidas como representante de mi pueblo para decir lo que podemos hacer para garantizar nuestros derechos, especialmente los de los niños y los adolescentes. Seguimos el desarrollo del mundo y queremos participar en este proceso en pie de igualdad. Queremos la plena aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, teniendo en cuenta las características específicas de las comunidades indígenas. Queremos asegurar nuestro derecho a la tierra, porque sin ella no podemos tener educación, placer, áreas de ocio, ni podemos vivir plenamente nuestras vidas. Cuando las tierras no se definen y se asignan a los pueblos, el gobierno no va a construir escuelas, clínicas, parques y campos de deporte. Es de la tierra de donde construimos nuestra historia. Queremos una educación que ponga fin a la discriminación contra los pueblos indígenas. Queremos una educación para la promoción y respeto de la cultura, el idioma, los rituales y conocimiento tradicional. Queremos textos que digan la verdadera historia de los pueblos indígenas. Nuestra lucha y resistencia contra la colonización, las masacres que hemos sufrido y nuestra lucha por mantener nuestra historia. Queremos maestros que estén mejores preparados y respeten nuestras diferencias. Queremos luchar por nuestras vidas y que se respete nuestra lucha. Pero frecuentemente perdemos a nuestros dirigentes debido a la lucha. Nuestros dirigentes son nuestra principal inspiración. Si esperamos que, y ellos esperan que nuestra cultura sobreviva, lo seguimos para seguir la violencia contra niños y adolescentes. Queremos entidades que puedan identificar y actuar contra las personas que han cometido actos de violencia como explotación sexual y abuso, violación familiar, tráfico de niños. Muchos niños tienen que vender en artesanías en las playas y son víctimas de violencia de parte de los turistas. Creemos apoyo para la creación de trabajo a fin de que no haya necesidad de trabajo infantil. Los niños, los adolescentes y los jóvenes en las aldeas estamos haciendo lo posible para incrementar la concientización de los riesgos a que se ven expuestos nuestros niños. Hacemos marchas y celebramos piezas de teatro en los centros culturales. Queremos que los jóvenes y los adolescentes puedan protegerse. Hablamos con las familias para concientizarlas sobre las necesidades de los niños. Esperamos que nuestra voz se escuche y que se tomen medidas concretas. No queremos un papel ornamental en este acontecimiento. Confiamos a los dirigentes aquí hoy y a las Naciones Unidas y esperamos que nuestras recomendaciones se acepten. Felicito al foro por abrir la posibilidad de hacer intervenir a los jóvenes también. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a pedir al señor Scott que pueda hacer una corta intervención, sus comentarios y respuestas. Señor Scott, tiene la palabra.
In finishing, I'd just like to thank our chair and our secretary here for helping us.
Con la presidencia y a la secretaría por este diálogo flexible y reconocer a Miriam Masekisa. Nos complace que sea una indígena que represente a un gobierno, en este caso el Ecuador. En cuanto al Cáucaso Asiático, estoy aquí para celebrar un diálogo con ustedes. Hay toda una lista de preguntas en relación con la declaración del Caucus Global. Les pido que respeten al Caucus que sigue la CTBP y envíen sus... Si ustedes nos envían sus documentos de posición, va a ser muy difícil. Sí, las células funcionales porque tienen que ser aprobados por consenso. El foro permanente y el CACUS deben respetarse mutuamente en la CTB para verificar que estamos en un terreno común en la lucha por los derechos indígenas en las negociaciones. Los Estados miembros toman los derechos del indígena seriamente y por eso las negociaciones son tan prolongadas. Es difícil llegar a un consenso. No quiero decir que los toman en serio. Lo que quiero decir es que las negociaciones son largas porque toman la situación muy a pecho y los dos organismos tienen que respetar sus procesos mutuamente. Agradezco a todos los aquí presentes por verificar que tuvimos un diálogo en la mañana de hoy y espero que la idea del diálogo pueda seguir evolucionando dentro de un debate flexible entre los organismos y los pueblos indígenas. Gracias.
Gracias, señor Scott. Gracias, señora López. A continuación pasaremos a examinar la parte siguiente del tema 6, el informe anual del Grupo de Apoyo Interagencial sobre Cuestiones Indígenas. Para ello invito a la señora Yamina Dacta, directora adjunta de la oficina en Nueva York de ONU Habitat. Señora Dacta, ¿puede usted acompañarnos en el podio? Doy la palabra a la señora Yamina Dacta, quien presentará el informe anual del Grupo de Apoyo Interagencial sobre Cuestiones Indígenas. Tiene usted la palabra, señora Dacta.
Thank you, Mr. Chair. Is it working?
Can you hear me?
Yeah.
Mr. Chairperson.
Señor presidente, distinguidos miembros del foro permanente, distinguidos representantes indígenas, distinguidos delegados, colegas, señoras y señores, querida señora Elsa Stamatopoulou y el equipo de la Secretaría del Foro Permanente. Habitat, como copresidente del Grupo de Apoyo interinstitucional tiene el honor de dirigirse hoy al foro permanente en su noveno periodo de sesiones para informar sobre la última reunión anual del grupo de apoyo interinstitucional que se celebró en Nairobi, Kenia, entre el 28 y el 30 de septiembre de 2009 en nombre de las dos presidencias, el PNUMA y Habitat. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer al miembro del Grupo de Apoyo Interinstitucional y ASG, por sus siglas en inglés, haber venido y formar parte de la última reunión en Nairobi. Fue un placer y una experiencia de aprendizaje productiva actuar como copresidentes durante el último año y aprender de los colegas en todo el sistema de las Naciones Unidas acerca de temas de los pueblos indígenas. Como presidentes, ha sido especialmente grato trabajar estrechamente con la Secretaría del Foro Permanente, su presidente y los miembros de su equipo, habiendo decidido en común dar un énfasis africano a la reunión de Nairobi con el apoyo del equipo de apoyo interinstitucional. También durante los preparativos para la reunión de 3 días, nos honró particularmente la buena representación de miembros del Foro Permanente africanos que vinieron a Nairobi en esta oportunidad, reflejando la visita oficial de miembros del Foro Permanente al PNUMA y Habitat. Ambas organizaciones quieren expresar su profunda gratitud a los distinguidos miembros del Foro, señora Margaret Lokawa, señora Lilian Bella Musangi, señor Hassan Iqbal Kassam, así como al señor Lars Anders Baer, haber venido a Nairobi y su apoyo y contribución durante toda la reunión del Grupo de Apoyo Interinstitucional, así como sus visitas oficiales al PNUMA y a las oficinas del PNUMA y de Habitat. La participación y preparación de nuestros colegas en la sede de Nairobi para la reunión del Grupo de Apoyo Interinstitucional, así como el debate puntual de algunas de nuestras oficinas con los miembros, han ayudado a incorporar los temas indígenas en nuestros programas, a reorientar ciertos temas relativos a los pueblos indígenas en ambas organizaciones y mejorar también la comprensión del tema. Los copresidentes agradecen específicamente a la UNESCO, que es la presidencia saliente del grupo interinstitucional, su constante apoyo y esfuerzos, así como su excelente labor para la consolidación del tema del documento de discusión común del grupo interinstitucional sobre el desarrollo con cultura e identidad, presentado el lunes de esta semana al foro permanente. Durante el primer día de la reunión anual del grupo interinstitucional en septiembre, se tuvo un debate sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en África. Presentadores de la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos presentaron el desafío de definir los temas de los pueblos indígenas en África. La Comisión Nacional de Kenia sobre Derechos Humanos también intervino acerca de las mejores prácticas, experiencias, lecciones aprendidas y desafíos relativos a la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas en África. El señor Hassan Iqbal Kassam, miembro del Foro Permanente, hizo una presentación sobre los progresos alcanzados en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en África. Los representantes de pueblos indígenas de Kenia y la región dieron un panorama y ejemplos de las principales preocupaciones de los pueblos indígenas en África. Después se consideró que era necesario pasar de la incorporación de los temas de pueblos indígenas a un programa dedicado a los pueblos indígenas que reuniera a los diferentes organismos que trabajan dentro de los mismos. Se destacó que las Naciones Unidas están bien situadas para ayudar a los pueblos indígenas a participar constructivamente con sus gobiernos. Además, los presentadores insistieron en la necesidad de hacer inversiones importantes en el fomento de la capacidad de los pueblos indígenas para asegurarse de que sus derechos, programas propuestos, temas de economía y opciones de sustento alternativas se incorporen, se observen culturalmente apropiadas y adecuadas, se comprendan. En respuesta a las observaciones, los expositores coincidieron en que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos debe considerar el tema del desarrollo de la tierra, particularmente en África. Otro representante hizo hincapié en las dificultades descritas por otros representantes al relacionarse con los pueblos indígenas de África, en particular para identificar proyectos en que participan los pueblos indígenas que no son reconocidos como tales por los gobiernos. Propuso que el grupo interinstitucional elabore una lista de recomendaciones sobre cómo identificar los problemas de los pueblos indígenas en África y aplique políticas relacionadas con ellos basándose en datos a nivel de los países y consultas con los propios pueblos indígenas. La protección constitucional y legislativa de los derechos de los pueblos indígenas también se examinó y la OIT presentó un informe general sobre el proyecto de investigación de la OIT y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la protección constitucional y legislativa de los derechos de los pueblos indígenas en 24 estados de África, el mecanismo disponible para los pueblos indígenas en Kenia para abordar los problemas relacionados con las expulsiones, la desposesión de las tierras, los conflictos entre comunidades nómadas y los propietarios de haciendas y su desalojo a favor de inversiones multilaterales, multinacionales también se examinó. Otros estudios sobre los pueblos indígenas en el contexto del cambio climático, el pastoreo y la seguridad y la movilidad fueron presentados por organizaciones de los pueblos indígenas de Kenia, organizaciones de las Naciones Unidas y ONG. Como invitada especial a la reunión anual del grupo interinstitucional, el coordinador residente para Kenia se dirigió a la reunión sobre las formas de establecer mecanismos para la comunicación y la colaboración con pueblos indígenas para que su participación en los procesos de las Naciones Unidas, tales como la evaluación común por países y el marco de asistencia para el desarrollo de las Naciones Unidas y la formulación y aplicación de proyectos, se pueda institucionalizar, garantizando así la transparencia y la inclusión. También se comprometió a dar al equipo de país de las Naciones Unidas en Kenia capacitación especial sobre los pueblos indígenas con el apoyo del foro permanente. Después de su intervención, el grupo interinstitucional dirigió las siguientes recomendaciones al equipo por país de las Naciones Unidas en Kenia, que es la siguiente: un grupo de tareas a nivel del país sobre los temas de los pueblos indígenas en Kenia, coordinado y apoyado por el equipo en el país, se debe establecer y se debe dar seguimiento a las recomendaciones del presente informe y establecer enlaces con el grupo y la Secretaría del Foro Permanente sobre la posibilidad de organizar una sesión de capacitación sobre temas relativos a los pueblos indígenas para el equipo por país de Kenia. Nos complace anunciar que el equipo por país de las Naciones Unidas en Kenia ha seguido las recomendaciones del grupo interinstitucional al equipo de país de las Naciones Unidas en Kenia, como se indica en el informe final, e inició pasos para planificar la capacitación del equipo de país en Kenia. Actualmente, un grupo de tareas que incluye la oficina del coordinador residente, el PNUD, la oficina de derechos humanos, la OIM, Habitat y el PNUMA están trabajando para comunicarse con los grupos de trabajo sobre resultados ya existentes. La colaboración con estos grupos de trabajo fortalecerá el apoyo y garantizará la incorporación del tema de los pueblos indígenas en los grupos de trabajo ya existentes para garantizar un enfoque sostenible y durable sobre los temas que interesan a los pueblos indígenas. El grupo de tareas actual, establecido este año, por lo tanto, está en comunicación con los grupos de trabajo sobre resultados en el diseño de la capacitación y se han iniciado debates con el objetivo de incorporación de incorporar efectiva y sosteniblemente los temas sobre los pueblos indígenas en la programación de las Naciones Unidas. Casos recientes relativos a los indígenas en Kenia incluyen al pueblo Endoroi del lago Baringo, que lograron recuperar sus tierras del gobierno de Kenia, así como el Consejo de Ancianos Ogiek del Bosque Mau, establecido hace varias semanas para colaborar con el gobierno de Kenia y asegurarse de que se escuchen sus preocupaciones y necesidades como pueblos indígenas. Estos dos ejemplos demuestran que no solo es necesario atender los problemas de los pueblos indígenas en Kenia a través de la capacitación del personal técnico, sino garantizar la sostenibilidad de un enfoque bien informado y participado y coordinado de los organismos de las Naciones Unidas y sus asociados, con énfasis especial en el gobierno. En su reunión anual, el Grupo Interinstitucional de Apoyo tuvo un diálogo y debates muy positivos, hizo una serie de recomendaciones. Este debate incluyó la información del Grupo Interinstitucional sobre la nueva estructura de los diálogos a profundidad, y recomendó invitar a los Estados miembros interesados, a los equipos por país de las Naciones Unidas y a los grupos de apoyo interinstitucionales regionales a presentar su trabajo en estos diálogos a profundidad. Los equipos por país, por ejemplo, podrían explicar los procesos de programación, temas, prioridades y otros temas relativos a los temas indígenas a nivel de los países y contestar preguntas. Esta recomendación fue bien recibida por la Secretaría del Foro Permanente y por los miembros del Foro Permanente. El grupo hizo otra recomendación al Grupo Interinstitucional de Apoyo: considerar la opción de una plataforma de comunicación, considerar métodos más efectivos de información, de participación en la información y coordinación entre los miembros del grupo de apoyo. Esta recomendación todavía no se ha aplicado. Esta mañana, en la reunión del grupo de apoyo interinstitucional, empezamos un debate técnico al respecto. También se recomendó identificar e informar sobre posibles sinergias y oportunidades para incorporar los temas de los pueblos indígenas en la programación por países. Por ejemplo, se podrían realizar actividades sobre temas de interés para los pueblos indígenas en el marco de las iniciativas y proyectos existentes, tales como los programas destinados a apoyar la capacidad de la sociedad civil y de las organizaciones de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Fondo para el Medio Mundial, que facilita pequeñas donaciones aplicado por el PNUD, o el Fondo de Gobernanza Democrática de la Sociedad Civil del PNUD, que se aplica en Kenia y otros. Aunque no todos los organismos y programas de las Naciones Unidas tienen la capacidad para trabajar en proyectos específicos a nivel de los países, sería posible establecer cooperación a nivel nacional y mundial. Los organismos y programas de las Naciones Unidas deben colaborar no solo en el ámbito de la financiación, sino en las de los recursos humanos y la pericia. En ese sentido, el PNUD sugirió explorar, establecer mecanismos, es decir, una red de conocimientos para compartir prácticas entre colegas de los organismos de las Naciones Unidas y otros asociados que trabajan al nivel local, regional o mundial. Una red de conocimientos puede convertirse en una comunidad de actores que trabajan sobre temas de los pueblos indígenas como plataforma para una mejor comunicación y coordinación, en que participan personas que trabajan y están comprometidos con los mismos temas, incluidos los miembros del Foro Permanente. El Grupo Interinstitucional también recomendó que sus miembros colaboren con el Grupo de Trabajo de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para identificar y explorar estrategias para promover la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas en la región africana. Por último, el Grupo de Apoyo Interinstitucional tuvo un debate interesante acerca de los desafíos dentro de los organismos y programas y de las Naciones Unidas en el desarrollo y aplicación de directrices, estrategias o políticas relativas a los pueblos indígenas. El Banco Mundial y la FIDA dieron ejemplos sobre su recién aprobada política sobre los pueblos indígenas, así como por Habitat, que presentó su guía de políticas sobre la vivienda para los pueblos indígenas en las ciudades. Por favor, refiéranse para obtener detalles sobre los temas de la reunión del Grupo Interinstitucional al informe detallado de la reunión anual del grupo, así como su anexo que recoge todos los temas que se examinaron. Ambos se pueden obtener en el sitio en la web del Foro Permanente. Ha sido una experiencia estimulante, interesante y muy positiva para el PNUMA y Habitat actuar como copresidentes del Grupo Interinstitucional por primera vez en la historia del grupo. Los copresidentes consideran que es mutuamente beneficioso fortalecer la cooperación sobre los pueblos indígenas y tratará de desarrollar ideas sobre proyectos comunes a nivel mundial y regional en el ámbito de la mitigación y adaptación al cambio climático, en particular en la región del Ártico y en el contexto de la urbanización sostenible. El PNUMA, Habitat y todo el grupo interinstitucional están dispuestos a colaborar con la OMS, que será la anfitriona de la próxima reunión anual que se celebrará en Ginebra del 15 al 17 de septiembre de 2010. La OMS es una organización importante del trabajo sobre los temas de los pueblos indígenas y el grupo interinstitucional espera trabajar sobre temas de salud de los pueblos indígenas, incluidos temas de interés para la organización. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer en nombre del Grupo Interinstitucional de Apoyo a la jefa de la Secretaría del Foro Permanente, señora Elsa Stamatopoulou, su constante apoyo y excelente dirección, no solo durante el último año, sino desde la existencia de la creación del Foro Permanente. Es gracias a ella que el Grupo de Apoyo Interinstitucional pudo seguir sus ambiciones durante los años en nombre de los pueblos indígenas del mundo. Gracias, señor presidente.
Gracias, señora Dajta. Expresarle los agradecimientos del Foro Permanente por el constante apoyo que recibimos de parte de la Interagencial. Es muy importante para el Foro el compromiso que el conjunto de las agencias, fondos y organizaciones de Naciones Unidas han adoptado a través del trabajo de ustedes en la aplicación de la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas por las Naciones Unidas, así también como el trabajo que están haciendo en la redacción de directrices referidos a los pueblos indígenas. También expresar mis agradecimientos porque el trabajo de ustedes apoya en visibilizar a los pueblos indígenas en cada uno de nuestros países y ver la posibilidad de resolver problemas y de que los pueblos indígenas sean parte del sistema de Naciones Unidas, como ya lo expresó acá el señor secretario general Ban Ki-moon. Solamente alentar a los observadores acá presentes de las organizaciones indígenas poder dirigirse al Grupo Interagencial de Apoyo al Foro Permanente para que ustedes puedan sostener diálogos, reuniones y mejorar el trabajo de los equipos país en cada uno de nuestros países, porque ciertamente los pueblos indígenas tenemos muchas dificultades de acceder a los equipos país, a las distintas agencias en cualquiera de las de nuestros países. Entonces, este es un trabajo muy importante. Muchas gracias, señora Dajta, y muchas gracias, señora Cardone, por su presencia acá. Vamos a pasar al tema 4, volver al tema 4 y abriremos nuestra lista de oradores. La primera oradora de la lista será la señora Dora Tavera, de la Organización Indígena de Colombia, que es la UNIC. Señora Tavera, ¿está presente en la sala? Levante la mano, sí.
No, porque es que yo lo tengo acá. Ay,
no es. Tiene la palabra.
Pero esto se me demora mucho.
Señora Tavera, tiene la palabra.
Que me dé la posibilidad para la próxima intervención.
Por favor, me dé la oportunidad para la próxima intervención.
Joseph Marianus Cujur of the
Oraon
Tribe. De la India, por favor, señor Cujur. Está en sala.
Yes.
Tiene la palabra.
Yes. Hello.
Tiene la palabra.
Yes. Mr. Chairman.
Señor presidente y distinguidos representantes indígenas, en primer lugar quiero felicitar al señor Carlos Mamani por su elección a la presidencia y expresar nuestros agradecimientos a doña Victoria por su eficiente dirección durante los últimos 5 años. El contexto de nuestro debate en la India hoy es el contexto del efecto adverso de la liberalización económica acelerado por el cambio mundial que ha agudizado los conflictos y las dificultades. En la India tenemos una serie de paradojas. El gobierno de la India no reconoce la existencia de pueblos indígenas en la India, pero afirmamos categóricamente que somos pueblos indígenas y que sí existimos. Una categoría que abarca grupos tribales conocidos como tribus. Más del 90% viven en zonas rurales. Irónicamente, muchos son conocidos como tribus en algunos estados y no otros estados de la India. En muchos estados hay irregularidades en los censos relativos a nuestros pueblos. Señor presidente, una base de datos sobre las personas desplazadas no existe. Sin embargo, algunos estudios sitúan esta cifra en 60 millones para el periodo 1947-2004, y de los desplazados el 40% o más son pueblos tribales. El número total de personas reasentadas solo es de 24. Señor presidente, violaciones, delitos y atrocidades a gran escala se han cometido contra los tribus en las zonas rurales. Estas atentan contra los derechos civiles, económicos, culturales y políticos. Las peores violaciones de los derechos humanos son la aniquilación social, cultural y física de las tribus en diferentes estados de la India, pese a la legislación que los protege. Parece como si hay una guerra contra las personas de las tribus en nombre de combatir a los llamados terroristas o extremistas. Sin embargo, en estos estados parece que las zonas de guerra se están creando a propósito para obligar a las personas a tomar las armas y poderlas designar como extremistas, maoístas y terroristas para poderlos eliminar, para que las compañías privadas puedan adquirir las tierras habitadas por las tribus. Esto ha demostrado ser una de las formas más efectivas de contrarrestar la resistencia de las tribus al despojo de sus tierras y otros recursos naturales. En un distrito, más de 300 aldeas se han convertido en inhabitables debido a la militarización de la zona. En el estado de Chhattisgarh, un programa contra los tribus se ha llevado a cabo en los últimos años. Irónicamente, este limita el movimiento espacial. Señor presidente, he aquí algunas recomendaciones para mejorar la situación de las tribus, que los órganos de la ONU hagan presión sobre el gobierno de la India para que reconozca nuestra existencia, que los órganos de las Naciones Unidas no alienten actividades que nos afectan adversamente. Gracias, señor presidente.
Señora Dora Tavera, de la UNIC de Colombia.
¿Con eso listo? Gracias, señor presidente. Mi nombre es Dora Tavera, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC. Este es un pronunciamiento que hacemos con las hermanas del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, Región Sudamérica. Y quisiéramos agradecer a las entidades que aportan al Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Participación Indígenas en la ONU, que ha hecho posible nuestra participación en esta novena sesión. Expresamos nuestra preocupación sobre la situación en que se encuentran los pueblos indígenas de Sudamérica. A través de los medios de comunicación sabemos que hay persecuciones de líderes y lideresas jóvenes como expresión a la inconformidad de la violación de los derechos humanos, las concesiones otorgadas para los desarrollos de megaproyectos y explotación de recursos naturales, minerales y petroleros, atentan contra los derechos fundamentales de los pueblos indígenas para seguir asegurando la vida y la cultura. Si bien los gobiernos aprobaron la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la actualidad las autoridades gubernamentales, regionales, municipales y locales no conocen en absoluto su contenido ni sus implicancias. Mientras tanto, la violación de nuestros pueblos es sistemática, como el caso de Bagua en Perú, los asesinatos y desplazamientos en Colombia y el caso de las minerías de cielo abierto en Argentina, para citar los casos más latentes. En Colombia, durante el 2009, 114 personas indígenas fueron asesinadas, registrándose un incremento del 63% en el 2009 en comparación con el 2008. En el mismo año, la Corte Constitucional sentenció que no menos de 34 pueblos indígenas están en riesgo de desaparecer física y culturalmente. Sin embargo, para la UNIC, la cifra asciende a más de 64 pueblos, sumando los 32 pueblos con población menor de 500 habitantes, de los cuales solo dos fueron incluidos en el listado de la Corte. Cabe aclarar que las órdenes emitidas por la Corte Constitucional aún no han sido cumplidas, como el auto 004 del 2009 y el auto 092 de 2008, referido a la protección de las mujeres, en especial a las indígenas. No solo se han incumplido, sino que por el contrario, las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas se han incrementado de forma significativa a pesar de la citada orden. Por otra parte, la Declaración de Naciones Unidas consagra en su artículo 10 el derecho a no ser desplazados de nuestras tierras y territorios. No obstante, entre el 2002 y el 2008 se registraron más de 70.000 desplazamientos individuales y colectivos de indígenas. Y en el 2009, 6.201 personas indígenas fueron expulsadas de forma violenta de los diferentes territorios ancestrales. El 80% de nuestro territorio ha sido concesionado para la implementación y desarrollo de proyectos económicos. Y en septiembre del 2009, el gobierno colombiano resolvió que los resguardos coloniales con más de 190 años de vida legal no existen. Tanto en territorio de Amazonía como en de los Andes peruanos, hoy por hoy vienen operando empresas transnacionales de explotación de recursos mineros, madereros, petroleros y otros, como la exploración de recursos acuíferos sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Por el contrario, vienen transgrediendo a la unidad comunitaria organizativa. Las políticas públicas y programas estatales en general son impuestas de arriba y hacia abajo, sin tener en cuenta las demandas ni propuestas de las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. En este sentido, para las mujeres indígenas como para las nuevas generaciones, es un desafío lograr el cumplimiento pleno de los derechos esenciales, como a una educación de calidad, intercultural e inclusiva, a una salud con respeto a la cosmovisión propia y a la afirmación de identidad cultural libre de discriminación.
En Argentina, por ejemplo, los avances y compromisos quedan solo en los discursos más que en la acción. Los pueblos indígenas en ese país viven con un alto riesgo por ser indígenas, viviendo permanentemente en estados disociativos al derecho humano y perdiendo su vida por la defensa de las tierras y los territorios. Día a día los conflictos se van agudizando mientras el modelo neoliberal y globalizado impera en el país. Por lo tanto, exhortamos a los estados a respetar y ser coherentes con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y al Convenio 169, implementando políticas apropiadas y con presupuestos específicos. Armonizar las leyes nacionales con las leyes internacionales, siendo la declaración el marco base. Fortalecer iniciativas de programas de formación para jóvenes en temas de desarrollo con identidad, fortalecimiento y afirmación de identidad cultural. Tomar en cuenta las demandas y propuestas planteadas desde los pueblos indígenas y bajo mecanismos de participación efectiva que garanticen la representación amplia y democrática en espacios de decisión. Reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y establecer los mecanismos de consulta de acuerdo a las obligaciones del Estado en el marco del Convenio 169 de la OIT, necesarios para que tales derechos puedan ser ejercidos con plena participación de los pueblos indígenas. Y teniendo en cuenta que numerosos pueblos indígenas del mundo se encuentran en riesgo de ser extinguidos física y culturalmente y que muchos han desaparecido, que el foro permanente estudie la posibilidad de dedicar un tema especial a ese asunto en uno de sus futuros periodos de sesiones. Finalmente, hermano presidente, hacemos voto para que los estados y las entidades responsables avancen progresivamente en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas en los niveles nacionales e internacionales, legislando e implementando los compromisos adoptados a nivel internacional. Muchísimas gracias.
En nuestra lista es el señor Rodney Dillon, que hablará en nombre de varias organizaciones indígenas del mundo. Señor Dillon, está en la sala, tiene la palabra. ¿Puede levantar la mano, señor Dillon? No, no está. Entonces vamos a dar la palabra al señor Salomón Aguanach, de la Asociación Indígena Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDISEP. Señor Abanach, tiene la palabra. ¿Puede levantar la mano, señor Abanach? Tiene la palabra.
Distinguidos miembros del Foro Permanente en representación de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Selva Peruana, AIDISEP, en ocasión al nivel de cumplimiento e implementación del derecho al desarrollo y la libre determinación señalados en los artículos 3 y 32 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, deseamos expresar lo siguiente. 1. La Defensoría del Pueblo, en su reporte anual de conflictos sociales, señala que en el Perú existen 252 conflictos, de los cuales el 40% son conflictos socioambientales. Una gran mayoría de estos se originan debido a la superposición de actividades extractivas en territorios de los pueblos indígenas, superposición que no consideró, entre otros, cumplimiento de los derechos a la consulta previa, libre e informada, ni a poder decidir nuestras prioridades de desarrollo. Esta realidad se evidenció en los lamentables hechos de Bagua el 5 de junio de 2009. 2. Luego de 15 años de vigencia en el Perú del Convenio 169 de la OIT y más de 2 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Estado peruano no ha cumplido con la implementación adecuada de estos instrumentos internacionales. Al respecto, son nulas o pocas las políticas en materia de pueblos indígenas que contemplen el derecho a la consulta, el respeto de la identidad cultural, libre determinación y desarrollo con identidad en las etapas de discusión y diseño de políticas para el desarrollo amazónico. 3. En el Perú, el desarrollo de la Amazonía peruana ha estado marcado por una tendencia de concesiones para actividades extractivas. Ejemplo de ello es el que el 75% de nuestra Amazonía se encuentra lotizada para actividades hidrocarburos. En la mayoría de los casos, estos lotes se hallan sobre territorio de los pueblos indígenas, la cual genera violaciones a nuestros derechos fundamentales. 4. En el Perú, el derecho a la consulta asociado con nuestro derecho al desarrollo y la libre determinación se encuentra en una fase de discusión legislativa. Al respecto, es importante asegurar que la propuesta de las organizaciones andinas amazónicas sea tomada en cuenta por el Congreso de la República y que con ello se logre la implementación de nuestro derecho a ser consultados. Así se asegura como mínimo lo señalado en el Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas. Por ello, en ningún caso puede pretender legislar por debajo de estos estándares, como viene aconteciendo en la discusión en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. 5. En este proceso es vital que el Estado peruano asegure prontamente y con participación de nosotros los pueblos una verdadera institucionalidad en materia de pueblos indígenas. Conseguirlo ayudará a implementar políticas públicas inclusivas con un enfoque de desarrollo con identidad y de respeto de los derechos de nuestros pueblos. 6. Exhortamos al Estado peruano a hacer los esfuerzos necesarios para evitar y asegurar presencia de los miembros del Foro Permanente en Cuestiones Indígenas a realizar una visita oficial al Perú, tal como lo han hecho los estados de Bolivia y Paraguay. Ello ayudará a evaluar el cumplimiento de derechos de pueblos indígenas en el Perú y generar mejores canales de diálogo entre el Estado y nosotros los pueblos indígenas. Es por ello, y por intermedio de los distinguidos miembros del Foro Permanente de la Comunidad Internacional, que reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo, respeto del medio ambiente y nuestra disposición al diálogo basado a buena fe. En ese sentido, exhortamos al Estado peruano a implementar prontamente y en participación y consulta con los pueblos indígenas políticas y aseguren el vigencia y promoción de nuestra identidad cultural, desarrollo y respeto de nuestra libre determinación. Muchas gracias, señor presidente.
Señor, daremos paso a la lista de oradores de representantes de gobierno, igualmente siempre rogándoles que nos entiendan en la administración del tiempo. Daremos la palabra a la señora Gabriela Garduño de México. La señora Garduño tiene la palabra.
Muchas gracias. Señor presidente, el Gobierno de México tiene el pleno compromiso de impulsar el ejercicio de los derechos plasmados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en la vida cotidiana de su población. Dentro del Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012, mencionado en mi anterior participación, el Eje 1, relativo a derechos indígenas, busca promover, en términos de las disposiciones aplicables, la armonización del marco jurídico en materia de derechos indígenas y generar condiciones para el respeto y ejercicio pleno de estos derechos. El Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 también contiene diversas acciones para promover de manera transversal el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos consolidar el cumplimiento de los instrumentos internacionales que consagran derechos a favor de estos, prevenir su discriminación en el ámbito laboral y educativo y promover el respeto de su diversidad cultural. Tras la adopción de la declaración en México, se han llevado a cabo diversas acciones que buscan su más amplia difusión. A través del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, se transmiten cápsulas informativas sobre su contenido. Se publicó una edición de bolsillo de la declaración en español que fue distribuida entre servidores públicos y miembros de los pueblos indígenas. Se tradujo la declaración a 18 lenguas indígenas en un esfuerzo coordinado con las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Centro de Información de Naciones Unidas y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como del Fondo Indígena. Estas traducciones están siendo dadas a conocer por diversos medios y pueden encontrarse en los portales de Internet de los participantes en el proyecto. En estrecha cooperación con el PNUD, se han combinado la distribución de las traducciones de la declaración con talleres de capacitación dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas de mi país. De este modo, durante la presentación del primer informe sobre la situación de los pueblos indígenas del mundo en México el pasado 14 de enero, el Gobierno de México destacó la importancia de la implementación de la declaración y apuntó que la consulta y la participación de los pueblos y comunidades indígenas deben ser los ejes que definan su propio desarrollo, tal y como se establece en los artículos 18 y 19. Asimismo, se exhibió el cortometraje El Camino de Sabina como un esfuerzo conjunto para promocionar los derechos de los pueblos indígenas en el marco de esta declaración. Otros medios innovadores se han encontrado para llegar a un número mayor de comunidades indígenas, entre ellos la producción de papel en el que se envuelven las tortillas al comprarlas. En él se puede leer en lengua maya y en español los derechos de las mujeres indígenas. En la sala encontrarán ejemplares de este papel y una explicación más detallada del proyecto. En síntesis, podemos decir que en México estamos convencidos sobre la necesidad de que las comunidades y pueblos indígenas conozcan sus derechos como paso necesario para que puedan ejercerlos plenamente. Señor presidente, el artículo 7 de la declaración reconoce que las personas indígenas tienen derecho a la vida, a la integridad física y mental, la libertad y la seguridad, así como a ser protegidos de todo tipo de violencia. Una de las nuevas formas de violencia que afecta a nuestra sociedad es la trata de personas. El pasado 14 de abril, a invitación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, México se constituyó en la plataforma para el lanzamiento para América Latina de la campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas. Este delito es concebido como una forma moderna de esclavitud que comprende la captación, el transporte, el traslado, la recepción de personas, recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Dicha explotación tendrá por objetivo las diferentes formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a esta y la servidumbre. Los pueblos indígenas son especialmente vulnerables a las diferentes formas del delito de trata. Por ello, el Gobierno de México trabajará entre 2010 y 2011 con sus 62 pueblos indígenas a fin de dar a conocer la existencia de este delito, sus formas de prevención y denuncia a través de acciones de difusión masiva con materiales adaptados a su realidad, en sus lenguas, con sus métodos y en sus comunidades. Señor presidente, los derechos plasmados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas marcan la tendencia internacional en la materia y guían a los estados en la armonización de su marco jurídico respectivo, así como en el diseño y ejecución de políticas públicas que conduzcan a su aplicación plena. En México seguiremos trabajando para avanzar en este objetivo. Muchas gracias.
Gracias a usted, señora Garduño. Nuestra próxima oradora de la lista es la señora Connie Taracena, de la Misión Permanente de Guatemala en Naciones Unidas. Señora Taracena, tiene usted la palabra. Tiene la palabra, señora.
Gracias, señor presidente. Este sobre el tema 4, y nos hubiera gustado haber hecho esta declaración cuando el relator especial estaba en sala. Sin embargo, es para mi delegación un motivo de orgullo ver a alguien de la región presidir la novena sesión del foro. Le deseo éxitos en su gestión y cuente con el apoyo de Guatemala para el buen desarrollo de la agenda que hemos aprobado. Saludo que también hago extensivo a los demás miembros del foro. Aprovechamos para esta oportunidad para agradecer la excelente labor desarrollada por Vicky Tauli Corpus en el desempeño de la función de presidenta en los 5 foros anteriores. Mi gobierno reitera su convicción de lograr el goce de la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales por los pueblos indígenas. Es indispensable para eliminar el racismo, la discriminación y todas las formas de intolerancia. Reitera su determinación de promover condiciones de igualdad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, con pleno respeto de sus características distintivas y de su propia iniciativa, de manera que puedan expresar libremente su propia identidad y ser parte inherente de la vida comunitaria como nación. Reconocemos la impostergable necesidad de tomar medidas para luchar contra la persistencia de la discriminación racial, social y cultural. Estamos conscientes del valor y la diversidad cultural que los pueblos indígenas aportan al patrimonio universal de la humanidad y reconocemos que su activa participación en toda sociedad es fundamental para consolidar la estabilidad política y social de los estados que habitan. Nos acompaña aquí el comisionado presidencial por la lucha contra el racismo y la discriminación racial, el doctor Ruperto Montejo. Deseamos felicitar al foro por haber escogido como tema de esta sesión el desarrollo con cultura e identidad, tema de la reunión de trabajo realizada en enero de este mismo año, el cual aporta la visión particular de su mundo y su interpretación y aplicación de un modo de desarrollo económico que respete la integridad cultural, política, social, ecológica y económica de los pueblos indígenas y sus comunidades. Con arreglo al Estado de Derecho, mi gobierno favorece el desarrollo de la cultura e identidad de los pueblos indígenas y en los últimos 5 años se han abordado 14 acciones en el marco de políticas públicas, planes, proyectos y acciones entre las que destacamos. La promoción de programas de inversión social con pertinencia étnico-cultural que favorezca la igualdad de oportunidades. B. Fortalecimiento de los mecanismos de participación previstos en la Ley de Descentralización y en la Ley y el Reglamento de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Carlos Mamani.
C. Divulgación y fomento de las tradiciones y costumbres culturales de los pueblos indígenas y fortalecimiento de la educación bilingüe y promoción de legislación para erradicar la discriminación. D. Valoración e incorporación de las prácticas medicinales de los pueblos indígenas en los servicios estatales de salud. E. Evaluación de políticas estratégicas, programas y planes de desarrollo rural relacionados con la pobreza para asegurar su pertinencia étnico-cultural y de género en los mismos. También nos acompaña la defensora de la Defensoría de la Mujer Indígena, Cleotilde Cucal. Reiteramos el apoyo decidido a las políticas públicas para la convivencia y eliminación del racismo y la discriminación racial. Esta política representa el esfuerzo colectivo de instituciones públicas y sociales, de cientistas sociales, activistas y ciudadanía organizada, preocupados por erradicar el problema del racismo, convencidos de que la sociedad y el Estado guatemaltecos pueden transitar de una realidad de exclusión y discriminación a otra caracterizada por el pluralismo y la democracia. Adicionalmente, están pendientes de aprobación en el Congreso las siguientes iniciativas de ley: la Ley de Lugares Sagrados de los Pueblos Mayas, la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas, la Ley de Radios Comunitarias, la Ley General sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley del Programa Nacional de Resarcimiento y la Ley de Generalización de la Educación Bilingüe, Multicultural e Intercultural. Durante los dos últimos gobiernos se fortaleció la función de la Coordinadora Interinstitucional Indígena del Estado, espacio que aglutina a los mecanismos indígenas. Este año el gobierno presentó información sobre el seguimiento de las recomendaciones de las sesiones del octavo foro permanente para las cuestiones indígenas, documento E/C19/210/12/Adendum 8, en donde hay más información detallada sobre la situación de los pueblos indígenas en Guatemala. Señor, para concluir, señor presidente, mi delegación desea reafirmar su respaldo y apoyo al Foro Permanente para Cuestiones Indígenas para cumplir con los objetivos que se han trazado y las metas de desarrollo del milenio. Al relator especial sobre la situación de los derechos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, quien está invitado para visitar el país en el próximo mes de junio, y a la aplicación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias.
Gracias por sus palabras, señora. El próximo orador de nuestra lista es el señor Arfin Saleh, de la Alianza Mayaskar de Indonesia. Señor Saleh, tiene la palabra. Tiene la palabra, señor.
Thank you, Chairperson.
Gracias. Hablo a nombre de 26 organizaciones. Aprovecho la oportunidad para señalar a usted la situación de los indonesios en Sumatra, Marroque y Papúa Occidental. Hubo un arresto el año pasado del dirigente que defiende nuestras tierras en Papúa Occidental, especialmente marroquín, se está realizando el proyecto MEFI para integrar para horticultura, agricultura en 1,600,000 hectáreas. Fue aprobado bajo la ley 49-2001. Y la instrucción presidencial 1-2010, y que establece el corredor de Marroquí. Y hay tres empresas que están invertidas en este proyecto. La población de Papúa Occidental es solamente de 4,600,000 habitantes, de los cuales el 70% viven en áreas remotas, con una población de 172,000 en Marroquí. Se han convertido en una minoría en camino de extinción en el futuro. Esto es un genocidio sistemático estructural y es inaceptable. Por lo tanto, pedimos al Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, primero, exhortar a Indonesia y otros estados a que no reubiquen personas indonesias en otros sitios que no sean los suyos. Dos, celebrar un estudio de independencia sobre las inversiones en Marroquí. Pide al relator sobre la situación de derechos humanos de los indígenas que se le abre un estudio temático sobre el proyecto en MIFI su impacto en la integración cultural y la situación de derechos humanos del pueblo indígena. Pedimos al gobierno de Indonesia que invite a un relator especial sobre la situación de derechos humanos de estos pueblos para que prepare un informe en relación con la situación de los indígenas en Marroquí y Papúa Occidental. Presentaré mi declaración por escrito después. Muchas gracias.
Gracias a usted. Nuestra próxima oradora de la lista es la señora Ida Nikolaisen, de el Grupo Internacional de Trabajo en Asuntos Indígenas. Señora Nikolaisen, tiene la palabra. Señora Nikolaisen, ¿está en sala? No está en sala. Señor Alexander Konstantinov, de la Asociación de Pueblos Indígenas del Norte, Siberia y Lejano Oeste de la Federación Rusa. Señor Konstantinov, ¿está en sala? Por favor, levante la mano. Señor Ronald Waromi, del West Papua, del Pacífico, ¿está señor Waromi? Tiene usted la palabra.
Distinguished Chairperson of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, members of...
Señor presidente, señores miembros del foro permanente, hermanos y hermanas, señoras y señores, gracias por darme la oportunidad de pronunciar esta declaración a nombre de los pueblos indígenas del Papúa Occidental. Pero antes me siento... Quiero decirles que estoy complacido de asistir al noveno periodo de sesiones y expreso mi gratitud a la Secretaría que ha trabajado arduamente para celebrar este acontecimiento. Felicito a la oficina del ACNUR por su fondo voluntario para las poblaciones indígenas. En Papúa Occidental seguimos siendo objeto de discriminación, marginación, conflicto y abusos de derechos humanos. Desalojo de nuestra vida tradicional, destrucción de nuestro sistema de creencias, culturas, identidades, idioma y medios de vida. Estamos bajo la amenaza de extinción durante 47 años. Desde el 63, nuestras libertades fundamentales nunca han sido garantizadas. Por ello, no hemos podido desarrollarnos socialmente y económica. La ley 2000 sobre la autonomía para Papúa no garantiza la libertad de expresión de la Papúa Occidental, protegido por los instrumentos internacionales. En la hora de la autonomía, que tenía por objeto mejorar la vida de los pueblos indígenas de West Papúa, las violaciones de derechos humanos han aumentado. Los problemas de salud no han sido solucionados. Tampoco la educación y la infraestructura, ni la infraestructura. Los pueblos indígenas del Papúa Occidental no tienen libertad de expresión. Se les encarcela. Y el gobierno de Indonesia no ha puesto atención para que puedan ser autopermanentes. La gente muere de hambre. Las poblaciones indígenas de Papúa Occidental, después del 16 de diciembre, declararon el movimiento de Papúa Libre. Durante el foro sobre cuestiones indígenas les pedimos que apoyen a los pueblos indígenas y a nuestra organización para promover y proteger la cultura y de idiomas, partes de nuestra identidad. Pedimos al Alto Comisionado para los Refugiados que asista a los refugiados que han sido desalojados de Papúa Occidental. Queremos paz y justicia. Pedimos a las Naciones Unidas la aplicación de la disposición del artículo 3 de la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, en que se habla de la libre determinación y determinar libremente su condición política. La libre determinación impedirá el conflicto en Papúa Occidental y lograr los objetivos del milenio. Muchas gracias.
Acabamos de escuchar al último orador de mi lista de esta mañana. La semana próxima el foro permanente seguirá con su programa de trabajo que figura en el documento E/C.19/2010L.1. Las sesiones del foro permanente tendrán lugar en la sala de conferencias 1NLB del nuevo edificio de la sede de Naciones Unidas en el Jardín del Norte. La Secretaría tiene anuncios importantes que hacer. Por favor, tiene la palabra.
Thank you.
Muchas gracias. Tengo tres anuncios rápidos. El primero, el Departamento de Seguridad informa a las participantes que no hay necesidad de pases especiales para la semana entrante. Pueden ir al edificio al norte con los pases que tienen. Hay una reunión a puerta cerrada del foro a las 3 de la tarde. En el diario se indica la sala. Hoy también, de las 12 a las 6 de la tarde, la exposición de artesanías tiene lugar en la iglesia aquí en el octavo piso, al frente de la ONU. Y por último, habrá un hecho especial para honrar a Thomas Gamaliel Fresner, representante de los Estados Unidos al Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. Habrá una recepción el 25 de abril, domingo, a las 2, y durará hasta las 7, para honrar a la Gamaliel Tonia Fresner. Todos están invitados. Gracias.
Se levanta la sesión.